vestido de negro y con un aire de teatralidad, recitaba uno de sus poemas, haciendo gala de su prosa en un espectáculo que contrastaba brutalmente con su reciente acto de barbarie. El horror se desató cuando el cuerpo de Verónica fue descubierto. Esta bolsa desprendía un olor fétido. Al abrirla, descubrieron lo peor: un torso. Pero lo que más llamó la atención de los presentes y lo que haría que este caso se conociera a nivel mundial fue un sartén. En este sartén había una extraña porción de carne. Desprendía un olor que resultaba realmente nauseabundo. José Luis Calva Cepeda, el poeta seductor que pasó la historia como el caníbal de la Guerrero.
Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mesa Paranormal, aquí en su podcast, Podcast Paranormal. Y tengo a tres invitados muy especiales que nos van a hablar de unos temas que van a estar increíbles. Son de estos temas que siempre nos llevan muchísimo la atención, pero adentrarnos y profundizar en estos temas va a ser algo increíble. Está con nosotros, vamos a empezar en este orden, si les parece bien. Está con nosotros Eros Quintero, Nili Bar y Ramsés de León. ¿Cómo están?
Bien, Fepo, muchas gracias.
Sí. Oigan, si les parece bien, porque yo ya quiero entrar directamente a los temas, que creo que van a estar buenísimos. ¿Les parece si empezamos primero, si se presentan, nos dicen brevemente a qué se dedican, qué andan haciendo por acá en Mérida, para que podamos entrar en estos temas? ¿Sí?
Claro. Sí.
¿Quieres comenzar, Eros, por favor?
Sí, yo me llamo Eros Quintero, soy investigador de la conciencia. Laboralmente trabajo como especialista en neurofisiología, en electroencefalografía, es decir, registro cerebros.
Ok.
Y eso me llevó a encontrarme con el equipo de UPIDE, que es el área de investigación, y entonces pues hacemos desde esa perspectiva hacemos investigación sobre la conciencia, y a Mérida vine particularmente al Encuentro Mexicano sobre la Expansión de la Conciencia, que ahí nos vamos a presentar con algunos trabajos que traemos.
Muy bien, muchas gracias, qué interesante. Bueno, supongo que si quieres puedes decirnos también tus redes sociales personales, si tienes alguna donde puedas contactar con la gente.
Claro, mi Facebook es mi nombre, Eros Quintero, Instagram Eros QR.
Muy bien, gracias por estar aquí. Nili Bar, muchas bienvenida.
Gracias. Pues yo soy Nili Bar, también soy investigadora en temas de la conciencia. Mi especialidad es la percepción extrasensorial y específicamente la visión directa. Uh-huh. Esto es ver sin usar los ojos. Tengo una maestría en ciencias de la educación y por lo tanto vinculo todo este tema de la conciencia al tema de la educación, es decir, la educación con conciencia y la percepción extrasensorial como una manera de entender la vida, de entender el mundo por algo más allá de los sentidos que conocemos.
Okay.
Mis redes sociales son igual Nili-Bar y así me pueden encontrar tanto en Insta como en Facebook.
Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Y Ramsés de León, ¿cómo estás?
Bien, Fepo, muchas gracias. Tu servidor, Ramsés de León. Soy miembro fundador del Centro de Investigación de la Sinergia y la Conciencia, el CISC, y también miembro de investigación del área de investigación del CISC, que es UPIDE, la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza. También soy enlace internacional de la Parapsychological Association para aquí, para México. Mis redes me encuentro usualmente como ramses.ddedoleón. Uh-huh. Y particularmente también dejar las redes sociales del CISC. Nos pueden encontrar como CISC.México y de UPIDE como Parapsicología MEX, tanto en Facebook como en Instagram.
Muy bien. A ver, tengo una primera duda, porque estos temas a veces son confundidos creo yo, con muchas cosas que vemos en redes sociales, en plataformas, que no tienen nada que ver con los temas que tienen que, o que estudia la parapsicología, la expansión de la conciencia, etcétera. Y entonces vemos a mucha gente que está como en este rollo del New Age y que pues te empiezan a hablar de cosas utilizando los nombres de personas como Jacobo Grinberg, etcétera, en una mezcolanza de cosas brutal, ¿no? En claro, ¿cuál vendría siendo, por ejemplo, Eros? ¿Qué viene siendo el estudio de la conciencia? ¿Cómo entra en esta parte la parapsicología?
Claro, la conciencia es la gran pregunta, no solo de la ciencia, sino de la humanidad. Uh-huh. Entonces, es un gran misterio, qué es de dónde proviene toda esta información o esta fuerza que impulsa lo que llamamos la conciencia. Uh-huh. Entonces, habitualmente hay diversas posturas. Alguna parte dicen, bueno, la conciencia se genera en el cerebro, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde mucho hay discrepancia al respecto. Actual o algo así es de que es no local la conciencia, o sea, no está solamente ubicada en el cerebro, porque hay demasiados fenómenos que no responden a cuestiones fisiológicas. Entonces,
¿Cómo cuál podría ser uno de esos fenómenos que no corresponden a...?
Por ejemplo, la percepción extrasensorial, la telequinesia, o sea, no hay un órgano o un área del cerebro que explique que alguien pueda ver sin los ojos.
A ver, porque es exactamente, y aquí viene esta parte del tema, Nili. En este trabajo que has venido haciendo, los estudios y más, ¿tú puedes explicar o más o menos adentrarnos cómo es esta visión directa? O sea, ¿cómo ocurre fuera de lo que es el cuerpo físico, ¿no? O sea, aquí está contenido en mi cerebro y pienso que de aquí surge la conciencia. Pero si está ocurriendo, ¿qué puedo ver sin utilizar el órgano que está conectado directo al cerebro? ¿Qué está pasando?
Bueno, yo no estoy segura que esté completamente desvinculada con el cerebro o con nuestro cuerpo físico. Es justamente lo que debatimos y lo que investigamos. Una de las partes más ricas de trabajar en el UPIDE es el intercambio de ideas y la discusión constante, porque al final de cuentas, mucho de lo que podemos decir en este momento se basa en creencias o en ideas que nos surgen y que a partir de ahí podemos investigar. Entonces, si tú me preguntas cómo es que sucede la visión sin los ojos, te puedo decir lo que yo he observado y a partir de ahí lo que yo creo que sucede, tomando en cuenta que estamos en plena investigación del tema, ¿no? Yo lo que creo es que nosotros hemos aprendido que nosotros percibimos el mundo a partir de los sentidos, de los cinco sentidos: ojos, nariz, boca, oídos, manos,
piel. Tacto, ¿no?
Tacto, piel. Y estos son solamente antenas receptoras de cierta información que es transmitida al cerebro y que el cerebro procesa dándonos como resultado final una experiencia perceptual. Eso Jacobo Grinberg lo menciona mucho. Lo que nosotros percibimos es el resultado final de un procesamiento de información.
Así es.
¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la capacidad de percibir información más allá de nuestros cinco sentidos? Y voy a ser un poco más atrevida y voy a decir más pura que la información que recibimos con nuestros sentidos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de visión directa, hablamos de un procesamiento que sucede en el cerebro a partir de información que recibimos por un medio que no son las retinas. Todavía no sabemos exactamente cuál es ese método. Jacobo Grinberg, por ejemplo, habló de la dermovisión, como si la piel fuera un medio por el cual se puede captar esa información. Yo difiero por la simple razón que trabajo con mis alumnos por virtual, ¿no? Entonces no tienen contacto directo con el material con el que trabajamos. Ajá. Y aún así son capaces de generar una experiencia que hoy en día no me atrevería a decir que es 100% visual, pero que sí contiene características de una experiencia visual que le permiten entender el significado.
Ok. A ver, para dejarlo como muy claro, ¿nos puedes dar un ejemplo de alguno de estos virtualmente, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo muy claro así de a esta persona le pasó esto y pudo ver, por así decirlo, este resultado. ¿Cuál sería un ejemplo que tengas así a la mano?
Mira, el ejemplo máximo que siempre me gusta contar es justamente de una alumna ciega.
Ok.
Que nunca había visto un limón, que nunca había visto un vaso, que nunca... No los había visto, los había tocado, los había...
Nace ciega.
Nace ciega. Uh-huh. Y con ayuda de sesiones de visión directa, por un medio que solo permite lo visual. Ajá. No podía tocar lo que yo le mostraba, no podía oler lo que yo le tocaba, era 100% visual. Ella fue capaz de reproducir... ¿Por qué digo que no son experiencias totalmente visuales? Porque es como que complementan un concepto de algo a partir de muchas cosas. Te voy a dar un ejemplo. Hay algún alumno que le puedo dar una imagen de una oruga. Ajá. Y me dice, es una mariposa.
Ah.
Okay. Y cuando yo empiezo con esto, digo, ¿cómo es que el cerebro trata de darle la información de la oruga diciéndole, oye, es como una mariposa? Pero va más allá. Pueden percibir aromas, pueden percibir sabores. Es como que juntan toda la información y a partir de toda la información se genera un concepto. No necesariamente lo tienen que ver, pero tampoco necesariamente no lo ven. Es decir, hay alumnos que me dicen, sí, vi claramente el 7, el 8, vi las letras, leo una palabra. Y hay alumnos que me dicen, no veo nada, pero sé que esto es verde. Y efectivamente es verde.
Es, ¿no?, un limón, es una oruga, claro.
O es un siete verde, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso de lo que estamos estudiando. Es algo fascinante. Yo siempre digo que es como entrar al agujero del conejo de Alicia. No sabemos muy bien, sin embargo vemos y percibimos cosas maravillosas.
Ajá. Y dijiste además algo que es bien interesante, porque además es la percepción que tenemos de lo que es la conciencia, de lo que es la mente y de lo que es la realidad. En muchos de los fenómenos de los que hablamos y de hecho experimentamos, porque ahora estamos haciendo eso de acudir a los lugares y experimentar el fenómeno y tratar de buscar como... No tanto de qué es lo que está ocurriendo, porque a veces es inexplicable, pero que la gente pueda notar que no hay como un truco por parte de nosotros. O sea, no hay un truco de lo que está ocurriendo. Y luego lo que la gente comenta, incluso así, ¿no? O sea, personas que conocemos, que estimamos, que saben que no les vamos a mentir, me dicen, ¿cómo puede producir, por ejemplo, hablando de una psicofonía? Hace 2 días grabé una y fue muy impresionante. Me dice una persona, antes de escucharla, ¿cómo puede producir sonido una persona que ya no tiene cuerdas vocales? Y yo, claro, o sea, en tu idea, en tu paradigma, forzosamente necesitas las cuerdas vocales para poder producir un sonido, pero no es así. Entonces, si tú pierdes ese paradigma, como el hecho de que solo puedes ver a través de los ojos, si pierdes ese paradigma, comienzas a abrir... algo en tu mente o en tu conciencia que te permite otras cosas, que estudian los fenómenos paranormales, ¿cierto?
Es correcto.
Que, a ver, en esta parte, yo tengo una pregunta un poquito más personal, para que también nos expliques el tema de los fenómenos, bueno, no los fenómenos paranormales, de la parapsicología. ¿En qué momento tú, Ramsés, te adentras hacia esta rama, digamos, del estudio de la conciencia de los fenómenos paranormales, etcétera?
El punto inicial fue cuando yo estaba en la preparatoria. En ese momento yo era completamente escéptico a este tipo de fenómenos.
Okay.
Me parecían mucha gente loca, ¿no? Mucha gente creyente en ese sentido, digo, enos acá, ¿no? Pero yo tuve una discusión muy álgida con una persona religiosa. Hablábamos justamente sobre la muerte, sobre si existía Dios, y me di cuenta que no tenía los argumentos necesarios para debatirlo. Así que decidí ponerme a leer, a estudiar. Leí la Biblia, leí el Bhagavad Gita, leí muchos libros de ocultismo. Terminé llegando a un manual de prácticas y habilidades psíquicas.
Okay.
Aquellas de la percepción extrasensorial aún así me parecieron subjetivas, pero aquellas que van más ligadas o se manifiestan como habilidades psicoquinéticas, la manipulación o alteración de la materia a través de la intención consciente, me parecieron más reveladoras, me parecieron más fáciles de probar. Tuve un par de experiencias de este estilo y bueno, mi paradigma tuvo que cambiar para poder incluir este tipo de experiencias. Desde ese entonces no las he soltado y me apasiona entender no solo cómo funcionan, pero principalmente cuál es la utilidad práctica y el beneficio de la humanidad al momento de poderlas ocupar.
A ver, pero dices que tú directamente, al momento de estar estudiando, adentrándote en este conocimiento, ¿experimentas algo de primera mano o viste algo? ¿Puedes contar qué fue lo que pasó?
De primera mano. La cuestión, por ejemplo, con los... Si me permites dar un paso atrás.
Sí.
Y quizá explicar un poco respecto a los fenómenos parapsicológicos.
A ver.
La parapsicología estudia tres... tiene como objetivo estudiar tres fenómenos en particular. La percepción extrasensorial, la capacidad de poder obtener cierta información mediante medios no convencionales. Uh-huh. La psicoquinesia, como ya mencioné, la capacidad de poder manifestar o alterar la realidad a través de tu intención consciente, o movimiento mente-materia, mover objetos con la mente, por ejemplo. Uh-huh. Y la hipótesis de la supervivencia de la muerte de la conciencia a la muerte física. Es decir, todos aquellos fenómenos que van relacionados con, pues probablemente, apariciones, usualmente conocidas como fantasmas, experiencias cercanas a la muerte, mediunidad, etc. En este caso de la psicoquinesia, puedes encontrar en internet muchas maneras de cómo poderla efectuar de manera propia. La más habitual o la más sencilla de poderla probar es a través de unos dispositivos que les llaman comúnmente psi-wheels o psi-tubes, etcétera, que básicamente son pedacitos de papel o aluminio que puedes equilibrar en una aguja, ¿no? Y puedes manipularlos. El tema con estos es que son extremadamente sensibles. Uh-huh. Pueden ser afectados a través de estática, si es que tienes algo con carga estática que las esté moviendo alrededor. Son muy susceptibles al calor, a las corrientes de aire, etcétera. Sin embargo, al momento de que tú estás efectuando algunos, o en su momento cuando yo empecé a practicar, y noté una alta correlación entre mis procesos cognitivos, entre lo que estaba pensando o dejaba de pensar, y el comportamiento del objeto frente a mí, para mí fue muy claro. Hay, obviamente hay ciertas elaboraciones sobre este protocolo que se han probado. Por ejemplo, Eric Dulin, de Francia, ha justamente trabajado sobre una plataforma que permite evaluar y descartar todas estas variables. Porque nuevamente, sí es un equilibrio sobre un papel, sobre un aluminio, sobre una aguja. Es muy sencillo de manipular, que le soples, etcétera. Él, por ejemplo, ha creado esta plataforma que permite a través de humo y láser poder evaluar la velocidad, por ejemplo, del aire alrededor del objeto. Y si el aire alrededor del objeto no se está moviendo a la velocidad acorde a la fuerza que necesita el objeto para moverse, bueno, podemos descartar que sea un tema de aire, ¿no?
Claro.
De la misma manera, de esa manera descartado electromagnetismo, calor, etcétera. Entonces hay maneras de poderlas investigar. Pero al momento de yo realizar estas prácticas, nuevamente, fue cuando me di cuenta que tenía que cambiar mi paradigma, que había algo mucho más interesante de lo que la ciencia convencional o lo que me enseñaban en la escuela dictaba.
Fíjate qué interesante lo acabas de decir, que tiene que ver, obviamente, con el proceso que tú estás teniendo, incluso si hay una afectación también de los fenómenos físicos que están ahí, pero sí se puede medir que hay una alteración que se le suma a ese movimiento.
Es correcto. Y si me permites, quizá un punto adicional. ¿Sí? Es más allá de lo que la ciencia puede probar, porque en parapsicología la ciencia lleva más de 100 años, desde uh-huh. la invención de la Society for Psychical Research a finales de 1800. ¿Por qué, si es que hay tanta documentación, tanta ciencia, incluso reciente, un metaanálisis de Etzel Cardeña publicado en American Psychologist, el journal principal de la APA, ¿no? Recientemente fue en el 2018, presentando un metaanálisis de toda la evidencia que ha habido al respecto? ¿Por qué la ciencia sigue rechazándolo? Bueno, ese es otro punto, ajá. Pero la ciencia, como los datos, no está convenciendo a la gente, porque a la mayoría de la gente no le gusta la ciencia, no es tan sencillo entenderla. Lo que puede convencer realmente a una persona, o al menos es lo que yo he encontrado, y es lo que intentamos hacer en el CISC, hacer tanto investigación como difusión, como educación, es la experiencia. Una persona podrá ver un paper científico y podrá decir, no empata con mi visión de la realidad. Uh-huh. Pero si lo vive en carne propia, eso es muy poderoso. Entonces, intentamos nosotros abarcar todos estos aspectos, investigarla en la parte científica, poderla divulgar en todos los canales posibles. Muchísimas gracias por el espacio.
No, hombre, gracias a ustedes.
Así como la enseñanza, en el caso de Nili, por ejemplo, y otros compañeros, de poder promover las experiencias que justamente le hagan a la gente vivir este tipo de dinámicas que les cambien esta cosmovisión.
A ver, ahorita vamos a pasar también a eso, pero es que hay dos puntos que me parecen muy interesantes. El gobierno de los Estados Unidos hace ya varios años le comienza a entregar un presupuesto que para mí es una grosería, pero bueno, para el estudio de fenómenos que tienen que ver con los ahora conocidos como no humanos. Pero estas personas decían en un momento que el estudio del fenómeno no es como la gente cree, o sea, salir al campo a ver si vemos un ovni, sino más bien intentar interactuar con ellos a través de la conciencia. Y es difícil de explicar para ellos, porque dicen, es que no voy a platicar con ellos con la boca, pero necesito entender que existe esa conciencia que está fuera de lo que reconozco como mi cuerpo y mente, porque es la forma más directa de entablar una conversación con ellos. Y descubre una cosa que le dice, mira, te ha pasado, están platicando en esta entrevista, dice, te ha pasado, o alguien has escuchado, que dice, se movió el vaso, y todo el mundo está viendo el vaso, y de repente el vaso sale volando, quizá el vaso se movió por alguna otra razón, pero como todos enfocaron su energía, su conciencia en el vaso, y el vaso sale volando, no es un fantasma, fue la suma de la conciencia de las personas que estaban tratando de generar, a lo mejor no de manera consciente, el fenómeno, pero el fenómeno va a ocurrir porque la conciencia sí lo está generando. Entonces es una suma de fuerzas y ocurre. Dice, bueno, eso tiene que ver con la comunicación con estos seres, aunque suene bien raro, ¿no? Y me parece que es cierto, porque cuando nos llegan estas historias de las personas que están experimentando estas situaciones, su misma energía, su misma persona, el espectador al estar ahí, se suma a esto y hace que crezca. Es como la conciencia trabajando con la realidad misma, y a lo mejor no nos damos cuenta. Pero yo tengo una pregunta, porque me estabas diciendo que tú estudias directamente, o sea, ver el proceso de la mente. ¿Se puede ver ese proceso?
Bueno, el concepto de mente es otro...
Perdón, el cerebro.
Sí,
el
del cerebro. Sí, pero está concatenado, o sea, creo que nadie puede negar que tenemos una mente, porque sería, o sea, porque claro, todos somos usuarios de algo que llamamos mente. Sin embargo, no existe el instrumento hasta ahora para que ni la localización de decir, ah, esto es la mente, así funciona, así se generan los pensamientos, no existe. Entonces, este es un gran ejemplo de por qué no todo lo medible por la ciencia puede ser susceptible a ser confirmado o descartado,
¿no? Exactamente.
Ese es el punto. Y en el caso particular, el cerebro opera solamente como un órgano que, si lo trasladáramos a la informática, es un instrumento, sería como la unidad central de procesamiento, muy compleja, está conectada con los sentidos y con muchas otras cosas para que podamos vivir, pero particularmente no podemos ver dentro dónde están las funciones, y muchas de las funciones del cerebro no podemos explicarlas. Y ahí es donde viene este asunto de los estudios de la conciencia. Si la conciencia no se genera en el cerebro como tal, sino es algo como información que está contenida en el universo, se puede manipular de alguna forma o se puede manifestar aunque no tengamos, aunque no utilicemos los sentidos.
Por ejemplo, en tu caso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué experimentaste o qué viste que te hizo voltear a ver hacia este tipo de temas?
Claro. Bueno, cuando platico esto y muchas personas coinciden, creo que la mayoría hemos tenido experiencias místicas espontáneas de niños. Sí. O sea, muchas veces no lo recordamos, sino cuando salen estos temas en la mesa y dice, ah, claro, yo recuerdo que hacía esto con mis primos, o a mí me pasaba esto, cada quien tiene su versión, pero son cosas que no se pueden explicar, o sea, como jugar con algunas, llamémosle entidades, mover objetos, hacer algunas cosas con la mente, en fin. Entonces, desde ahí ya hay un indicio, ¿no? O sea, experiencias que no son ordinarias o que no son explicadas por la fisiología o la ciencia, y que ocurre espontáneamente en niños, ¿no? Yo he tenido diversas experiencias, pero así una bastante significativa en ese sentido es que alguna vez, estando acampando en el desierto, llegué a ver una flotilla de ovnis.
Wow.
Y estaba con otras personas. Uh-huh. Y justamente evidentemente te rompe todo el paradigma, porque pues los patrones de vuelo que tenían no corresponden a ningún objeto, a ningún vehículo aéreo que conocemos. Y la otra perspectiva es de que, bueno, al estar ahí, obviamente da a veces un poco de miedo por la incertidumbre. Uh-huh. Al estar viendo, decíamos, bueno, alguien dijo de los que estábamos, ¿no? Vamos a comunicarnos. Yo vi en algún documental que podíamos confirmar si lo que estábamos viendo es lo que suponemos. Vamos a comunicarnos con ellos. Entonces hacíamos preguntas y de manera... primero lo expresó, hace una pregunta, ¿eh? ¿Ustedes son de otro planeta? Y entonces hacían ciertos patrones de vuelo que nosotros interpretamos como que nos estaban respondiendo. En algún momento ya nadie estaba haciendo preguntas verbales, sino era una conexión que podemos clasificarlo como del tipo telepático, ¿no?
Ajá.
Esa fue una experiencia. No puedo decir qué tanto tiempo duró. ¿Qué fue? O sea, recuerdo todo lo que pasó. No, hay muchas cosas que no puedo explicar detenidamente. Esto fue por eso y eso. Pero esa es una experiencia cumbre que sobrepasa cualquier explicación científica que pueda tener al respecto.
¡Guau! A mí me encanta el tema del fenómeno humano. Me fascina. Nili, a ver, y en tu caso... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué experimentaste o cómo llegaste a esto?
Bueno, cuando tenía 12 años más o menos,
ajá,
era muy amiga, seguimos siendo muy amigos, de David Greenberg, el hermano de Jacobo Greenberg.
Ok.
Y pues jugábamos a Jacobo, básicamente. Y él me enseñó a ver con los ojos vendados. Éramos un grupo de amigos que nos juntábamos para otras cosas. Y jugando, hicimos el ejercicio de ver con los ojos cerrados. Lo logramos, todos lo logramos. Y con el tiempo se me olvidó. O sea, lo dejamos de hacer justamente por prejuicios y por opiniones de adultos y demás. Y se me olvidó por completo que esto había sucedido. Es decir, yo lo guardé en la memoria como pues un juego de niños que a lo mejor no, ni siquiera fue cierto, ¿no? Un poco lo que dice Eros, todos tuvimos este tipo de experiencia de niños.
Sí.
Y de adultos pensamos que, ay, no, yo no movía la puerta y yo no movía los vasos, ¿no? Entonces igual, pasaron muchos años y de pronto un día suena mi teléfono, contesto y era David. Y hacía mucho que no sabía nada de él y de la nada me dice, Nili, ¿verdad que yo te enseñé a ver con los ojos vendados? Y en eso me regresó así la experiencia vivida y le dije, sí es cierto, o sea, no fue fantasía, sí es cierto. Y me acuerdo que me dijo, por favor, escríbelo y mándamelo porque lo quiero subir a las redes sociales. Él tiene también un podcast o algo así. Y a partir de ahí es como si hubiera regresado el recuerdo y la conciencia de que sí existe y que sí es posible. Y es muy curioso porque creo que lo mismo le sucedió a él. Y a partir de ese momento como que empezamos a indagar en estos temas. Él, por supuesto, desde su lado Greenberg, digámoslo uh-huh. así. Y yo con esta... duda de cómo es posible, me acuerdo que hacía ejercicios con amigos y funcionaba y luego tomé un curso que me enseñaron cómo hacer que otros pudieran ver y hasta que logré desarrollar el método que utilizo hoy en día, que es un método basado mucho sí en la parapsicología, pero tomando en cuenta también la educación, la pedagogía. Por eso es que te digo que yo no estoy tan segura que es algo completamente desvinculado al cuerpo. Pienso que es un sistema integral.
Claro.
Y que además no se limita a solo el hecho de ver con los ojos vendados o percibir, ¿no? Porque, por ejemplo, la experiencia de la que está hablando Eros, a mí me recuerda la experiencia del niño que vio una oruga y dijo que era una mariposa. Es información que nos llega con otras palabras, porque al final de cuentas las palabras son un consenso. Todos acordamos y nos entrenamos a entender que un vaso es un vaso y así se llama, pero en realidad la información que nosotros tenemos de ese vaso es otra, ¿no? Entonces, todo esto cambia y afecta la manera de procesar la información. Por eso en la educación es tan importante aplicarlo. Así fue como.
Wow, es que está ahorita se están poniendo en palabras cosas que por lo menos para mí, y yo sé que para mucha gente de la comunidad paranormal, le está haciendo como clic, así, está engranando. Hay una cosa que tiene que ver, perdón, voy a regresar un momentito a este fenómeno de los extraterrestres que visitan, o no sé qué sean, pero que visitan, y he estado como en contacto con muchas personas que sí tienen evidencia física del encuentro, o sea, no nada más me lo cuentan así, tal cual, mira, está la nave así encima de mí, ¿no? O sea, increíble. Pero una de estas personas me explicaba que se comunica, y la primer pregunta, no es casi como que te voy a preguntar esto, sino ella tenía esta duda, y inmediatamente pues estas entidades entienden la pregunta y se da la respuesta, no porque ellos estén en una conversación, simplemente a pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Dice, ¿por qué en el caso de esta persona que sabemos que es contactada le da una información inentendible? Dice, no, la información es información. Y le muestran, digamos, o sea, como en algo que ella puede entender, qué es lo que hacen. Dice, tú eres esta persona, pero no solamente tu cuerpo, no solamente tu cerebro, tu mente, sino hay como un campo energético que está aquí y no está aquí, que todo eso sumado a tus experiencias, etcétera, hacen una persona, tú. Entonces nosotros lo que hacemos es acoplar esa información y obtener datos de la información que hacen una persona, tú. Y con esa información es con la que nos comunicamos contigo. Tú eres el lenguaje. Nosotros no hablamos tu idioma. Lo hablamos porque tú hablas el lenguaje, tú hablas ese idioma. Te hablamos de esta forma pausada, tranquila, con estas palabras, porque son las palabras y la forma que tú tienes de hablar. Te podemos dar la respuesta a las preguntas que tú tienes solamente de la información que tú posees, porque nosotros no somos humanos. Nosotros no entendemos la realidad ni la experimentamos de la misma forma que ustedes lo experimentan. Entonces, no es una barrera del lenguaje, es una barrera de la realidad. Es muy complejo esta situación para que nos podamos comunicar. Entonces, vemos a una persona que en un estado más puro es capaz de comunicarse, pero su persona, su información, no es suficiente para que pueda comunicar la información que nosotros traemos, solo lo que él puede tener de información. Y ya, es eso. Dice, por eso es importante que las personas aprendan este tipo de cuestiones, porque entonces no nada más es, ya sé matemáticas, español y un poco de historia. Ok, hace falta mucho, ¿no? Incluso para poder comunicarnos entre nosotros.
Así es.
Ahora, voy a regresar contigo una pregunta que tengo desde hace rato. ¿Por qué creen, o empezamos por ti, por qué creen que la ciencia, o sea, la ciencia ortodoxa, lo que reconocemos, lo que... No, la ciencia dice que no es cierto. ¿Cuándo? O sea, ¿por qué tenemos esa idea? ¿Por qué la ciencia está como, ahora sí, en un trabajo no de estudio, ortodoxa, no lo que hacen ustedes, de la manera en que primero es la negación y después quizás si me da un poquito de tiempo, pues observo tu estudio? Pero primero lo voy a negar. ¿Por qué?
Hay muchas hipótesis al respecto.
A ver.
La primera que tiende a pensar la mayoría de las personas es que cierta parte de la ciencia es incompatible con este tipo de fenómenos. La complejidad de la parapsicología como ciencia es que es una ciencia interdisciplinaria. Por eso la UPI, de la unidad de investigación, lo consideramos como una unidad. Una persona sola no es muy difícil que tenga el conocimiento completo para poderlo abarcar de diferentes aristas. En el equipo tenemos biólogos, pedagogos, electroencefalografistas, psicólogos, físicos. Porque justamente cuando vamos con un psicólogo, nos dicen, no, psicológicamente quizá podría haber algo que entrara por el consciente, pero físicamente es imposible. Y si vamos con un físico, nos dice, pues mira, si pasan este tipo de temas con la física cuántica, sin entrar en el exabrupto sobreutilización de estos conceptos cuánticos para el New Age, ¿no? Pero sí hay muy buenas bases para decir que sí se puede a nivel físico, ¿no? No se rompe la segunda ley de la termodinámica. Sí hay manera de poder compartir información similar sin necesidad de medios convencionales, como por ejemplo con el enlazamiento cuántico. Pero psicológicamente es imposible. Y entonces cuando vas a la parte de la ciencia te das cuenta que no es tan cierto. Es un tema, a mi percepción, de limitación y de lenguaje. Ahora, si nos vamos un poquito más profundo, para aquellos científicos que sí se abren a la posibilidad de, empezamos a ver cosas que tienen más sentido con la realidad actual. Ejemplo, yo hace un momento planteé un caso donde yo dije, yo logré tener cierta capacidad para poder manipular la realidad de cierta manera. Uh-huh. Ok. ¿Y hasta dónde llega esa limitación? Yo pasé de dedicarme a esta parte de la experiencia a la parte científica cuando me di cuenta que mis capacidades personales no eran probablemente suficientes para generar algo de mayor impacto. Creo que, y aquí sí, quizá me adelanto a ciertas concepciones personales, pero creo que entre más personas haya que crean en un fenómeno pueden generar un alcance mucho mayor, pero una sola persona no. Y tiene cierto sentido. Ha habido muchos momentos en la historia de la humanidad donde no habían tantas computadoras, no había tanta información, no había tanta atención, no había tanto que hacer. Una sola persona bien dedicada y clavada en hacer eso, como los alquimistas, oye, ¿qué tanto necesitarían estudiar o aprender si fuera como un músculo para lograr una afectación real? Y es donde creo que empieza a ver la verdadera razón. ¿Cuánta fuerza en cuanto a newtons se requiere para detener un corazón? Es muy poquita. Es probablemente menos que la fuerza que necesitas para abrir una puerta. Dices, quiero levantar un coche con mi mente. Si quisieras algo mucho más fuerte, probablemente no necesitarías más. Puedes tener cierta ejercer mucho control con bien poquita fuerza psíquica. Quizá tiene sentido que, como individuos únicos, no tengamos la capacidad de desarrollarla en individual. Quizá en colectivo es otra historia. Ahora, hay un punto también importante. Oye, si no tiene tanta aplicación, si no voy a poder mover un coche con la mente y lo voy a poner para acá, ¿qué utilidad tiene? Y si no tiene utilidad, no tiene potencial financiero, no entra dentro del sistema capitalista. ¿Cómo puedo vender tu ciencia? Porque en la medicina hay mucho método de venta. En la ingeniería, todo el tema que viene con la inteligencia artificial, hay mucha posibilidad de venta. ¿Cómo puedo vender esto? ¿No lo puedo vender? Bueno, entonces, ¿para qué lo fondeo? Para que lo estudie. Tercer punto, regresamos al punto, por ejemplo, de la capacidad individual. Yo sinceramente creo que la gente está muy preocupada por llegar a la quincena.
Sí.
Está preocupada por saber cómo lidiar con su familia, la pareja, sus amigos. En algún momento cuando Freud, por ejemplo, sacó el tema del inconsciente, hablaban de estas tres grandes golpes al ego de la humanidad. En el tema de que ni siquiera somos divinos porque descendemos de un mono, como Darwin. En el tema de que no somos, ni siquiera controlamos nuestra conciencia porque existe el inconsciente. Hay parte de nuestro ser que se manifiesta a través de nuestros traumas que ni siquiera procesamos, ¿no? Ni siquiera puedo controlar mi cuerpo. Y ahora además me estás diciendo que ni siquiera puedo pensar lo que sea porque lo que pienso va a tener cierta afectación sobre la realidad. Cuando soy joven, no, mi mamá es una tal, ¿no? No, es que el profesor o que mi jefe se vaya a muy lejos. Y si tiene un accidente, significa que yo participé activamente en esa sesión. Quizá no fui completo, pero sí puse un granito de arena. Sí afecté eso. Oye, la verdad tengo que enfocarme en cómo generar dinero para esta quincena. No quiero estar pensando que ahora cada uno de mis pensamientos tiene una afectación sobre la realidad. Y ese es un fenómeno que llamamos como el miedo al psi. El psi en parapsicología se refiere a estos fenómenos, a los tres que acabamos de mencionar.
Sí, PSI.
Uh-huh, correcto. Psicoquinesia, percepción sensorial, la hipótesis de supervivencia. Eso nos llamamos como fenómenos psi. Y este miedo al psi justamente se refleja en ese sentido y probablemente tenga un peso relevante porque la mayoría de la gente está intentando vivir en su vida. Tener que aceptar que tus pensamientos tienen una afectación directa sobre la realidad, más allá de decir, eso me va a brindar superpoderes, se vuelve un problema de... ¡Wow! Ahora ni siquiera tengo que controlar solo mi lenguaje, tengo que ser consciente el 100% del tiempo sobre mis pensamientos. Y eso es muy difícil para la mayoría de la gente.
Sí, es muy difícil, pero creo que es información muy importante.
Estoy de acuerdo.
O sea, yo por ejemplo, y esto se los comparto entre la gente que nos dedicamos a esta parte de la creación de contenido, hay a quienes les gustan más unos temas y a los que les gustan más otros temas. Y yo sin decir nombres, o sea, entre estas personas que a veces nos juntamos y nos vamos a comer o tenemos un meet juntos y etcétera y platicamos, hay una cosa que nos damos cuenta y de hecho cuando alguien lo comenta, que es a lo mejor una frase que se dice, pero todos ya nos damos cuenta de que no es lo que estás diciendo, lo que dices es el resultado de un pensamiento, de una percepción que tienes de tu realidad misma. Lo determinas y eso es lo que ejerces. Alguien decía, por ejemplo, ¿cómo en cuánto tiempo creen que llegue a 100,000 seguidores? ¿En un año? Y todos así fue como de, no, ya lo dijiste, ya lo determinaste. ¿Por qué no dijiste un día? ¿Por qué no dijiste voy a conseguir llegar a los 100,000 seguidores en 2 semanas? ¿Por qué no determinas algo que sea positivo para tu existencia? ¿Por qué no estás lidiando con tus pensamientos? Al contrario, pero no, ya llegaste a ese punto que la humanidad está ahí. De hecho, yo hasta cierto punto creo que hay dos corrientes muy grandes en el planeta el día de hoy. Quienes les gusta y les acomoda que sigamos siendo muy primitivos conforme a lo que somos y la creencia de quiénes somos y qué es la conciencia y etcétera, y que podemos nosotros, con esa conciencia, sabiéndolo utilizar, cambiar la realidad a nuestro alrededor, no les gusta, porque entonces ellos dejan de tener ese gran poder. Y creo que existe también ese grupo de personas que quieren cambiar esa percepción en el mundo entero. En tu caso, por ejemplo, Eros, ¿te has encontrado con obstáculos?
Sí. El mayor obstáculo en este sentido, como en la pregunta que haces anteriormente, es el llamado cientificismo, que sería como análogo, como ser religioso o tener toda la fe en la ciencia. El problema no es la ciencia, sino el cientificismo, que sería estas personas de que, si no se puede medir o si la ciencia no lo comprueba, no existe, ¿no? Eso es. Y son este tipo de escépticos totalmente duros, en el que nada de lo que es, bueno, y menos de lo que estamos hablando aquí, pero nada que no se haya sido comprobado científicamente puede ser verdad o negado. Ese es el mayor conflicto. Y ante esa perspectiva ideológica, filosófica, incluso se cuestiona a sí mismo, porque no tiene un fundamento. O sea, la ciencia en realidad no comprueba cosas. Es un instrumento, es una herramienta con el que podemos ir reconociendo lo que llamamos realidad. Y entonces tiene que ser muy amplia, tiene que ser flexible y adaptarse a los instrumentos que utilizamos para medirlo. Y aún así nos quedamos cortos en explicaciones más amplias como esto, ¿no? ¿Qué es el universo? Bueno, o sea, podemos enmarcar y definir lo que sabemos o lo que hemos encontrado, pero no podemos definir el universo. ¿Qué es la conciencia? Tampoco. ¿Qué es la realidad? Entonces, ese tipo de cosas es un obstáculo en la postura cientificista. Y de ahí derivan todos estos conflictos que mencionas, ¿no? De gente que puede tener interés en que las cosas se vean de esa manera rígida, y entonces es muy fácil que de esa manera yo te puedo decir, bueno, pues bajo esa perspectiva, estos elementos científicos, educativos, políticos, sociales, culturales, esto es tu realidad y no te puedes salir de esta área, ¿no? Y el otro sería más, que se puede llamar libres pensadores, o que pueden tener un pensamiento filosófico, es salirse de esa caja y poder pensar más allá. Pero es esa lucha constante. Y lo más importante de todo esto es, ¿para qué nos va a servir esta pensar de esta manera? O sea, como más amplia, que es a lo que luego se refiere, esto de la expansión de la conciencia se refiere a eso. O sea, claro. es no estar en este encuadre delimitado. Lo más importante es eso. ¿Para qué lo vamos a utilizar como personas, en primera, como comunidad, como cultura y como humanidad? O sea, ¿qué podemos hacer con esta información para el bien, efectivamente, ¿no?
Y a ver, justo esa pregunta, ¿para qué nos va a servir?
Pues lo más inmediato, nos puede servir para resolver problemas reales. Ajá. Me permito usar el término real, problemas reales de la humanidad. Que tenemos y que nos aquejan. Ahí es donde estaría la aplicación, ¿no? Una puede ser la guerra, que ahorita en otros lados del mundo la están pasando terrible. Entonces, reflexionar si tiene sentido luchar por estas ideologías por las que están luchando, ya sea por territorios, por religión, o sea, no tiene mucho sentido porque son posturas, o sea, no ninguna de las dos posturas puede decir esta es la realidad, ¿no? Entonces, entender la realidad desde ese punto de vista de que no es lo que nosotros consideramos, creemos, nos puede dar una aplicación. Otra aplicación muy pertinente sería los conflictos ambientales.
Uf, sí, claro.
Sí, o sea, si creemos o consideramos que todo en la naturaleza tiene conciencia, nos podemos sensibilizar aún más para no dañar.
Y si me permiten la adición más allá de el no dañar, que es importante, sí podríamos llegar a ciertas afectaciones que como colectivo podríamos mejorar el planeta. Hace poco, el día de ayer, estaba platicando con una compañera respecto a en qué momento se había determinado que el cambio climático todavía podía ser alterable o que podíamos ya no tener algún impacto, ¿no? Me regreso, por ejemplo, al tema del hoyo en la capa de ozono, que mucha gente recordará cuando éramos más jóvenes. Y actualmente hay mucha gente que dice, no, pero pues ya ven que decían de la capa de ozono y ya no pasó nada. No, claro que pasó. Ese es de los mejores momentos en donde la gente le hizo caso a los científicos, la política le hizo caso a los científicos, se mejoró, se cerró, no se ha cerrado completamente, pero ya no tiene tanta afectación. El cambio climático, por el otro lado, ha sido mucho más complejo. Y el umbral para que no hubiera cierta afectación sobre el planeta, ya pasó. Ese tema ya nos va a pegar, aun si el día de hoy todos nos ponemos ambientalistas, llamémosle, nos volvemos verdes, nos va a pegar. Pero quién sabe, quizá justamente a través de la conciencia, una práctica colectiva, podríamos lograr cierta ventaja. Y de aquí vale la pena mencionar a los esfuerzos que está haciendo Public Parapsychology en Estados Unidos, a través de ciertas investigaciones que están realizando también en conjunto con nosotros, el Wimbridge Institute en Arizona, al respecto de cómo poder ocupar prácticas basadas en la conciencia para combatir el cambio climático. De hecho, en el evento, en el primer encuentro mexicano sobre la expansión de la conciencia, tenemos una parte de la expo, justamente habla de esto, de cómo estamos haciendo, de cómo se están realizando ciertas investigaciones para poder secuestrar, extraer el dióxido de carbono de ciertas partes o de ciertas de ciertos frascos.
¿De regiones?
No, de ciertos frascos, es algo más local. Es una postura entendiblemente muy sencilla. Tienes dos cajitas y están llenas de dióxido de carbono. La pregunta es, si muchas personas se ponen a enfocar su conciencia en la cajita A y deciden moverlo a Marte, moverlo al centro de la Tierra, a los mantos acuíferos, que son útiles, ¿no? A esas partes del planeta les funciona muy bien el dióxido. La cajita A podría tener, después de la medición, menos dióxido de carbono que la cajita B. Ahora, sin plantear injustamente todo el paradigma científico que reflejaría la transferencia de materia a otra posición, pero que estoy seguro que muchos de tus escuchas han atendido a varios casos que parecen ejemplos de este tipo de cuestiones, ¿podríamos ocuparlo? Como yo mencioné hace rato, quizá una persona no. Quizá una persona no sería tan fácil que lo lograra. Pero varios, cientos, miles, podríamos lograr algo.
Pues es que está. De hecho, muchas personas, en un capítulo que tuvimos, donde estábamos, platicamos acerca de Doña Petra, María Matús, etcétera, y personas que habían experimentado cosas increíbles, ¿no? Y entonces estaban hablando, por ejemplo, del agua estructurada. La cantidad de mensajes que nos han llegado de personas que lo han logrado es brutal. Y entonces llegan otras personas y me van diciendo, es que, por ejemplo, que estuvo aquí Dino de Labra, me dice, por separado, me dice, si quieres hasta puedo hacer un experimento en vivo, pero es como raro porque la gente pues no va a probar el agua o no va a probar la papita, ¿no? Pero tú puedes cambiar la estructura, puedes cambiar la realidad misma de algo que está frente a ti. Puedes hacerlo. O sea, a lo mejor no es tan notorio porque es agua y sigue siendo agua, pero si tú lo mides en un microscopio, cambió totalmente. Y es más sencillo, por ejemplo, de una papa, porque la papa tiene un sabor, pero si la modificamos, sabe distinto. Y sabe distinto. Y entonces, sí se puede. O sea, sí puedes hacer esto. Bueno, ahorita que preguntaste lo de la cajita, yo sé cuál es la respuesta. Sí había menos, ¿cierto?
Todavía no se ha llevado a cabo ese experimento, justamente lo están planteando, pero el día de mañana en el evento justamente se va a realizar con turba y una capa ligera de musgo, sphagnum y palm, musgo sphagnum y musgo palm. Ajá. Justamente van a haber seis cilindros y vamos a intentar al final del evento modificar 3. Y al final de la semana se van a hacer las mediciones con unos probes, unos sensores que evalúan el dióxido de carbono y validar justamente si hubo alguna diferencia.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Súper interesante! Oigan, hay unas preguntas que me gustaría hacértelas, Nili, si no te molesta. Digo, son preguntas que a lo mejor no son para nada importantes, pero yo sé que va a haber mucha gente que me va a decir, oye, ¿por qué no preguntas esto? Etcétera, ¿no? La primera, y yo sé que a lo mejor no es... Si me dices no, eso no pasa nada. En el caso, por ejemplo, hablando de lo de Jacobo, de su hermano, que ha estado muy, muy cercana a ellos, tengo una pregunta. Ari Telch, el actor, ¿sí es familiar?
Sí.
¿Sí es? ¿Es hermano? ¿Es medio hermano?
Es medio hermano. No quiero contar aquí toda la historia, claro, de toda la familia, pero son también Jacobo y David son medios hermanos. Hay mucha diferencia de edad entre ellos dos.
Jacobo ya era un adulto cuando ustedes eran niños, ¿cierto?
Así es.
Ahora, en la parte, por ejemplo, a veces veo como en entrevistas, en ciertos documentales, y a lo mejor es solamente mi percepción, como que la familia no está cómoda ante las preguntas que se le hacen, pero tampoco están como si estuvieran... No se siente como una... como si sí supieran algo de él, pero más bien no lo quieren compartir. O sea, me parece que es como que están más interesados en el trabajo de lo que se logra que en el concepto de dónde se encuentra una persona. ¿Es algo así?
Bueno, yo creo que todos los que realmente valoramos a Jacobo, uh-huh, o a cualquier persona por lo que hace, por lo que es, vamos a poner siempre el foco de atención en eso, ¿no?
Claro.
Yo pongo el foco de atención en no en Jacobo, sino en su obra, en su legado, en su manera de pensar. Posiblemente sus hermanos ponen el foco, como me dijo una vez David, pues es el que me enseñó a manejar, ¿no? Mm. Y en esas historias personales, ¿qué fue lo que le pasó a Jacobo? Si esa es la pregunta, directamente no lo sabemos. Y ellos tampoco lo saben. Nadie lo sabe. Bueno, que yo sepa, nadie lo sabe, claro, ¿no? Pero en realidad tampoco es importante. Lo importante es que él físicamente en este momento no está, pero que dejó muchas cosas atrás que son lo que realmente importa, ¿no? En nuestro caso, pues, es sus libros, sus teorías, su... Y en el caso de la familia, pues, son los recuerdos personales que habrán tenido con él y el amor que pueden sentir por él de la misma manera que yo puedo sentirlo por mis hermanos o, claro, o por los tuyos, ¿no? A mí personalmente no me gusta mucho cuando empiezan a indagar alrededor de lo que sucedió alrededor de Jacobo, porque me parece... Primero, que no hay herramientas reales, concretas, que nos pudieran permitir llegar a una conclusión. Y segundo, porque no me parece justo. He escuchado muchas teorías y no hay gente que dice, es que contacta conmigo, es que yo lo canalizo, le ponen altares, velitas y me hace favores y me dice las verdades. No me parece honesto hacer eso.
Y además empaña el trabajo que estaba haciendo.
Claro.
Lo empaña, porque claro, yo de repente, mira, y concuerdo contigo en eso, pero siempre la gente quiere saber eso. De hecho, a mí me lo preguntan, yo digo, pues, ¿yo qué voy a saber? No, pues no sé. O sea, a mí me parece muy impresionante que ahora hay unos documentos filtrados, bueno, no filtrados, porque están ahí en la página oficial de la CIA, pues es obvio que una institución como la CIA está interesada en el trabajo que está haciendo una persona al respecto de estos fenómenos que sabemos que los estudian, pero desde el 39, me parece, ¿no? O sea, es una cosa obvio, es obvio que van a estar interesados. Que a lo mejor aquí no nos dimos color, es otro rollo, pero ellos claro que están interesados. Y por ejemplo, fíjate, hacen más la pregunta de dónde está que qué es, por ejemplo, la latiz. Entonces, a mí me gustaría, si se puede, nada más que nos metamos un poquito en esto para aterrizar esos conceptos también que creo que tienen que ver mucho con esto, ¿no? ¿Quieres empezar? Sí, adelante.
Quiero primero hacer una intervención.
Lo que quieras.
Y vamos al tema de la latiz. Algo importante de el legado que nosotros respetamos de Jacobo, pero también para claridad de la audiencia, como uh-huh. dice Nili, de lo que es importante es dejar cierta evidencia de que no somos los únicos, ni en México ni en el mundo, que estamos continuando con aquello que podemos llamar el legado claro. de Greenberg. Es decir, el estudio científico adecuado, metodológico, de fenómenos de la expansión de la conciencia, parapsicológicos, etcétera.
Porque, y de la realidad, ¿no?
¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene la concepción de que como a Jacobo le pasó algo, o desapareció, etcétera, seguramente fue por lo que estudiaba. Seguramente como encontró algo súper relevante, tuvo algún desenlace incorrecto. Y nuevamente, yo personalmente, a mí cuando me dijeron por primera vez el nombre de Jacobo Greenberg, fue en una convención en Colorado, donde Ed May, el tercer director del proyecto Stargate, el de la CIA, justamente, Visión Remota, me dijo, ¡ah, qué bueno ver un mexicano por acá! La última vez que vimos uno era Jacobo Greenberg, y me puse a investigar quién era. El tema es, si hay muchos otros investigadores que están investigando esos temas a nivel nacional, a nivel internacional, y no los desaparecen.
Claro.
Es importante mencionarlo para que la gente no tenga ese temor, porque quizá en la misma intención de investigar a Jacobo pueden estar generando más mal o más daño a la investigación de la conciencia por generar miedo en las personas. Porque si hago esto, quizá me desaparecen. Si hago esto, quizá me pase algo. No, es un caso bastante particular el del doctor Greenberg. Por otro lado, hablando de lo que es la latiz, es parte también, y es lo que nosotros continuamos como el legado de él. Algo bien importante de Jacobo es, no fue el primero que investigó de este tipo de temas, ni en México, ni en el mundo, pero a mi percepción, sí es de las mejores teorías parapsicológicas para la explicación de este tipo de fenómenos. A diferencia de muchos otros investigadores, Jacobo sí desarrolló 20, 30 conceptos distintos para poder armar de manera abstracta y conceptual una explicación de la realidad. Hace rato que platicábamos sobre qué era la conciencia, Jacobo nunca la quiso definir. Él se enfocó en la experiencia, porque decía, la conciencia justamente es indefinible, no. Una cosa que es mucho mayor o tiene es mucho más base, ¿no? Si el tiempo, el espacio, la energía son fenómenos o manifestaciones de la conciencia, ¿cómo vas a poder definir desde lo chiquito aquello que lo está creando, ¿no? Uh-huh. Es como que una hormiga intente definir lo que es el mundo que la creó. No, uh-huh. no te alcanza, está muy chiquito, ¿no? Entonces por eso se enfocaba en la experiencia. Hablando puntualmente de lo que es la latiz, justamente este sustrato, esta celosía, esta rendija, que es la base de la realidad, a esto le llamo latiz. El espacio, el continuo espacio-tiempo, el campo cuántico, la latiz, todos son homónimos, sinónimos, en la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Y teniendo esta celosía, esta rendija que plantea la realidad, cuando un campo neuronal interactúa con ella, genera ciertas distorsiones. Y estas distorsiones son lo que nosotros entenderíamos como la realidad colectiva. Uh-huh. Estos campos neuronales serían el conjunto de actividad cerebral que tenemos en el cerebro, ¿no? Estos campos que generan cierta manifestación o distorsiones. Y si sumas las distorsiones de cada uno de los campos neuronales involucrados en este sistema o en este planeta, dependiendo de dónde estés determinando la región, genera el hipercampo o la manifestación de la realidad. Esa sería justamente una pequeña introducción a la teoría sintérgica.
Es que me parece que algo que hacía muy bien era un concepto tan complejo, lo lograba definir de una manera entendible para el público en general.
No, y bien importante porque no solo hizo ciencia, escribió libros, pero también escribió poesía, novelas. Algo bien importante de Jacobo fue que intentó ocupar todos los canales para poder compartir su teoría y el mensaje. Sí, hizo ciencia, pero también hizo literatura, hizo fantasía, ficción, hizo poesía, de todo lo que se le pudiera ocurrir.
Muy bien, muy bien. A ver, nada más, a lo mejor yo estoy en un error, pero me parece que esto está como latiz, como la llama, a mí me gusta llamarle como la fuente o prerrealidad, porque la realidad, digamos que vendría siendo el resultado de la interacción de mi conciencia con esa red que existe y después se crea la realidad que experimento, ¿cierto? Uh-huh. ¿Eso sería la latiz?
Sí, es, ¿sí? Bueno, podríamos verlo también como información, la totalidad de la información como el código madre
uh-huh.
del,
ándale.
de lo que nosotros, a través de nuestros pues nuestros elementos que tenemos, que es el cuerpo, el cerebro y eso, podemos percibir e interpretar la realidad. Pero esa información que nosotros le llamamos de realidad debe estar contenida o debe haberse originado en algún lado, y esto puede ser la latiz.
Incluso en un lado atemporal y sin un sitio señalable, ¿no?
Claro, es que decimos lado y utilizamos cuestiones del conceptos de nuestro propio lenguaje, porque es lo que tenemos. No podemos hablar de algo más complejo, pero es lo que conocemos. Entonces estamos tratando como de explicarnos algo que va más allá de nuestra comprensión, por eso es tan complejo. Es una gran paradoja del cerebro, que el mismo cerebro no puede explicarse a sí mismo. O sea, pero es por esta complejidad del nivel de abstracción que en el que estamos operando. Entonces, bueno, es.
Dime.
Que yo a veces he pensado, ¿no? ¿Cómo se puede definir? Y él siempre utiliza la palabra matriz.
Ajá.
Y yo he pensado, claro, es una matriz, como la matriz de una mujer, donde está toda la posibilidad de que se genere algo, pero necesita el estímulo indicado o la interconexión para poder generar, no un bebé, la vida, con toda la amplitud que eso significa, ¿no? Para mí eso es la latiz. Cuando él habla de matriz, yo me imagino una matriz humana, ¿no? Con todo el potencial de generar esta maravilla que nosotros conocemos como vida.
Punto importante de la latiz en la teoría de Jacobo es que él también hacía la alegoría, ocupaba el ejemplo de la red de Indra, donde justamente la red de Indra en su cultura original era justamente un conjunto de cristales que se reflejaban entre sí mismos. Por tanto, cada uno de los cristales contenía la información de todos los otros. En la latiz de Jacobo, justamente también cada uno de los puntos contenía la información de cada uno de los otros puntos del tiempo. Y aquí es donde justamente también empezamos a decir, bueno, físicamente eso es imposible. Yo no estaría tan de acuerdo. Hay una fuerza que nos une a ti y a mí con la estrella más lejana del universo. Uh-huh. Y se llama gravedad. De acuerdo a la teoría actual de la ciencia bien convencional, todos estamos conectados a través de la gravedad. En punto 0.00001%.
Pero conectados.
Tú estás afectando al astro más lejano del universo y él te está afectando a ti, sin entrar en temas de astrología. Pero oye, si existe una conexión, si existe una fuerza que nos está conectando a todos, no digo que necesariamente por ahí viaje la información, pero esta parte de que somos tan separados el unos de los otros, ni siquiera la física convencional estaría tan de acuerdo.
A ver, es que por ejemplo, también me parece que muchos conceptos que de esta manera se explican sin querer, o a propósito, espero que así sea, empiezan a explicar muchos fenómenos que para nosotros son esos fenómenos paranormales, ¿no? Que además, y también en varias religiones, ya venían como tratando de explicarlos de una y otra forma. Yo, por ejemplo, en esto de... porque veo percepción extrasensorial, que creo que de alguna forma también tiene que ver con la visión directa, ¿no? O sea, dispara a todos estos fenómenos. ¿Qué fenómenos han estudiado, qué fenómenos les interesan más que estén pues ahora desarrollando, digamos, en estos niveles? Empezando contigo. Digo, yo sé que es la parte de la visión directa, pero ¿hay otras cosas ahí?
Bueno, la psicoquinesia me encanta.
¿Qué es la psicoquinesia?
Mover cosas con la mente.
¿Lo has logrado?
Sí, por ejemplo, con el psíwil que habló Ramsés hace rato, es muy fácil, sí, con cosas muy sencillas. Pero además me gusta mucho trabajarlo con mis alumnos.
Ajá.
Porque es el momento en el que ellos se dan cuenta que algo está sucediendo con su mente. O sea, y me dicen, lo siento. Que cierra todo, cierra las ventanas, cierra las cortinas. A veces cuando se mueve, yo no tengo como un aparato o algo tan específico para trabajar la psicoquinesia, entonces trabajo con el psíwil, que es un alfiler con un pedacito de aluminio arriba, uh-huh. Y que sí es muy fácil que se moviera por otras causas que no es la mente, ¿no? Cuando eso sucede, a veces le digo, deténlo. Cuando se está moviendo y me dicen, es el aire, le digo, a ver, deténlo. Y enseguida me dicen, lo siento. ¿Qué sientes? lo siento, siento la conexión. Y ya. Entonces me gusta mucho.
Ay, les voy a contar una cosilla. Por ahí tengo unas cartas Zener, y a veces cuando terminamos una grabación o algo, hay como ciertas personas que notas que ya se emocionaron, que están como conectadas, o sea, que está como más sencillo que ocurra. Les digo, o sea, cuando terminemos, les explico algo. Pero a mí me gustan mucho las matemáticas. Entonces de repente dices, oye, esta persona le atinó a 3 de 3. Es que matemáticamente eso no debe de pasar. O sea, no es algo así como que, ay, qué casualidad. O sea, eso no debe de pasar. Las matemáticas sí te lo pueden explicar de la misma manera que mañana te va a caer un tiburón, un rayo y te ganas la lotería al mismo tiempo. Tampoco debe de pasar. Claro que puede pasar, pero matemáticamente la probabilidad de que ocurra es nuevamente 0.000, etcétera, ¿no? Porque pensamos en 1, 2, 3, pero es la multiplicación de las cosas en el número de cartas, en la totalidad de lo que existe, etcétera, y el número entonces crece exponencialmente. Cuando yo era chiquito, tuve como un encuentro con estas cosas de percepción extrasensorial, porque nadie me había dicho que no se podía.
Claro.
Entonces mi mamá ponía 5 cartas, todas de la baraja normal, 5 cartas rojas y una negra. Entonces ella sabía dónde estaba la carta negra y me decía, ven, ¿dónde está la carta negra? Y yo ya sabía que tenía que sentir dónde estaba la carta negra. Yo no sé qué número era ni nada, pero solamente era el concepto de la diferencia de colores y decía, es esta. Y siempre era la primera que intuías. Claro. Se conectaba a ti algo que a lo mejor parece que no tiene conciencia, pero está conectado contigo. Cuando haces estos trabajos, digamos, con tus alumnos, tus alumnas, ¿notas que hay algo, algún factor que permita que ocurra de una manera más sencilla?
Sí. Justamente cuando liberan. O sea, cuando lo intentan y se concentran y se concentran. Yo digo que hay una diferencia entre concentrarte y colocar tu atención. No, entonces concentrarte genera un esfuerzo así, como si tuvieras que hacer algo para que sucediera. Y colocar tu atención es simplemente hacer que las cosas existan. Y eso lo vemos en el día a día, ¿no? Estamos en esta mesa, hay 4 vasos, 2 rojos, 2 negros, pero si yo no viera los vasos rojos, no existirían para mí, no estoy colocando mi atención ahí, no, la experiencia no existe. Entonces, lo mismo pasa, creo que no, con la mayoría de las habilidades psíquicas, incluso con mis alumnos, yo no conté los cambios prácticos que se pueden hacer con la visión directa. Uh-huh. Ellos hablaban de la naturaleza, yo no hablé mucho, pero puedo contarles una historia de un alumno muy racional, que yo sabía que él quiere ser astrónomo, le gustan mucho los astros, que estudia astronomía, y cuando llegó conmigo me decía, le ponía el antifaz y le decía, sal y mira. Y me decía, ¿por dónde si me pusiste un antifaz? Por el hoyito. ¿Qué hoyito? Si no hay ningún hoyito en el antifaz. Y nos la pasábamos peleando en las clases, ¿no? Yo haciendo todas, utilizando todos los artilugios que tengo para conquistar a mis alumnos y que aflojen y caigan y se permitan. Y con este niño nomás no podía. Y entonces tenía yo un mapa de estrellas, así un póster grandote, y para la siguiente clase simplemente puse el póster en el piso y senté al niño y otra vez, ¡sal y mira! Y el niño no veía hasta que de repente me empezó a decir, ¡ah! ¡Es el astro 497K! ¿No? Y empezó a nombrar todo lo que estaba en el póster, al grado que yo le decía, ya terminó la sesión, ya llegaron por ti. Fue imposible quitarle el antifaz, es decir, cuando el niño vio lo que le llamaba la atención y colocó su atención en lo que la quería colocar, todo lo demás ya no importó, ni fue necesario enseñarle, ni decirle, ni guiarlo, ¿no? Porque una de las cosas que para mí es muy importante aclarar es que yo no les enseño nada, y eso lo hemos platicado mucho, ¿no? Cuando me dicen, bueno, tú eres maestra, yo soy algo así como un coach o como una entrenadora, donde simplemente facilito que la cosa suceda, pero la cosa ya está, todos la tenemos de nacimiento. Entonces, bueno.
Ah, pero tengo una pregunta.
Sí.
¿Ha pasado con alguna persona que de plano no lo logre?
Sí, es un porcentaje muy, muy, muy bajo. Y además, yo no estoy segura que no lo logre, que no logre el qué, sería la pregunta, ¿no? Una cosa es que una persona no logre decodificar información y otra cosa muy distinta es que no logre darle nombre a esa información que está decodificada. Por ejemplo, con esta chica ciega con la que he trabajado, al principio era muy complicado porque yo le pregunté a la mamá, ¿se sabe los números? Y me dijo, sí, se sabe los números. Ok, perfecto. Y entonces le ponía un 3. Y le decía, ¿ves las líneas? Sí. ¿Cómo son? Son dos curvas. Perfecto, es un número. ¿Qué número es? 1. No. Sí estaba captando la información. No estaba logrando dar el feedback para que yo supiera que estaba captando la información. Y lo mismo pasa con muchos alumnos que me dicen, estoy adivinando. Esto es negro, esto es rojo, esto es verde, pero estoy adivinando. Es que yo no sé a qué te refieres. Yo estoy adivinando que eso es un pato con un perico en la cabeza nadando sobre un... O sea, cosas que es imposible que adivinen, pero que tiene que ver mucho las creencias previas que tenemos, los prejuicios, la educación, incluso el creer que sabemos cómo tenemos que ver, ¿no? Si no lo veo, no existe, aunque lo sienta y lo nombre, o por el contrario, lo veo pero no lo puedo nombrar.
Pues un montón de veces escuchamos a todos y todas decir, yo ya lo sabía.
Ajá, claro.
Pero no le hice caso, claro, a la intuición.
Claro, claro.
Y cuando le hacemos caso a la intuición, el 100% de las veces acertamos. Pero es difícil reconocer la intuición de lo que queremos que sea, que es distinto.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Ahora, hay un tema ahí importante de lo que menciona Nelly en la práctica.
A ver.
Algo que yo siempre concebí después de practicar muchas veces en mi parte como de experienciador, era que justamente el que piensa pierde. Porque si piensas, ya metiste un proceso racional. Y como dice Nelly, no es adivinar, no es calcular, es sentir. Es como, ¿cómo mueves tu brazo? No piensas, coordenada izquierda, derecha. Exactamente, lo haces, ¿no? Entonces, justamente, sí, tienes que tener cierta conexión. Sí hay métodos para facilitar las conexiones. Nelly es extremadamente buena en la facilitación de dichos métodos. Pero no es algo que pienses. No es como, muévete a la izquierda. No lo piensas. Lo haces. Si estás pensando, ya perdiste, ¿no? Si dices, pero es que se estaba moviendo, ya perdiste. Pero es que ya perdiste. Te desconectas. Ahora, algo bien importante también para tus escuchas, que justamente nos presentamos como investigadores. Y tú mencionabas la matemática hace rato. Cuando nos llamamos como investigadores científicos, sí hacemos matemáticas. Una de las presentaciones que daremos justamente con la investigación que hicimos recientemente con Ili respecto a visión directa, pueden ver la primera aproximación en Edge Science, el boletín de la Society for Scientific Exploration. Lo pueden encontrar gratuitamente en internet o en nuestras redes. Pero justamente hicimos ciertas evaluaciones sobre un grupo de trabajo con el que trabajó Nelly en este curso. Ajá. E hicimos pruebas binomiales para justamente calcular, como tú mencionabas, oye, ¿cuál es la probabilidad de que estén obteniendo tal cosa? Ahora, el problema, por ejemplo, con ciertos estímulos es que, sí, hay, por ejemplo, si trabajas con tarjetas, puedes doblarles ahí un cachito, ¿no? Digo, hay muchos temas de ilusionismo que es sencillo que te enseñen y tú también puedes crear para decir, si está arrugadita este de lado era el 4, ¿no? Y esta que estaba dobladita era el 5, ¿no? Nosotros desarrollamos dos aplicaciones en el celular, en Android, en Kotlin, justamente una replicando el juego de uno y otra replicando unas imágenes con ciertos números y ciertas figuritas. Entonces, el número siempre era el mismo. No podía saber a través de la pantalla, no cambia si cambia la imagen, ¿no?, que esté en el celular. Además de los antifaces que ocupa justamente Nelly para facilitar la práctica, también este celular estaba dentro de una caja de plástico duro, no transparente. Y vamos, tú aún si no tuvieras los antifaces, igual no veías dentro de la caja, ¿no?
Claro.
Había un espacio para que metieran las manos y pudieran sentir el celular. Y justamente de esa manera pudimos evaluar o tener cierto control mucho más fuerte respecto a los estímulos que estamos presentando. Adicionalmente, ninguno de los investigadores cobró una aplicación que funcionaba de manera aleatoria con la librería de randomización normal de Kotlin, de Android. Ninguno de nosotros sabía cuál era el estímulo que iba a salir posteriormente. Tampoco podíamos filtrar información al respecto de lo que va a suceder porque ni siquiera nosotros sabíamos. Y justamente hicimos una prueba binomial para decir, oye, ¿cuál era la probabilidad de que le atinaran, de que adivinaran este número y cuál fue justamente el que obtuvimos? Y hubo una diferencia significativa. No, lo que encontramos fue una buena evidencia de que el método de visión directa que tiene Lili funciona, y de que los niños justamente estaban percibiendo algo que, incluso metiendo ciertos controles fuertes al respecto de negar la visión con los antifaces, tener una caja de que no pueden ver a través de ella, un desarrollo de una aplicación para que no puedan controlar los estímulos, una aleatoriedad para que ni siquiera los investigadores o nadie pudiera saber cuál era el que iba a venir, aún así lograron una diferencia estadística significativa. Y esa es también parte de lo que nos dedicamos, hacemos varias investigaciones y justamente, como tú mencionas, ocupamos la estadística, la matemática, para poder compartirlo, comprobarlo, y es parte de lo que vamos a presentar del viernes al domingo en la 66ª Convención Anual de la Parapsychological Association. Nosotros vamos a dar 4 ponencias, pero no solo somos nosotros, viene gente de Francia, de España, de Alemania, de muchos países, a compartir justamente lo que hacen en ciencia al respecto de este tipo de fenómenos.
Wow. Está buenísimo. Es que yo veo dos barreras que se están rompiendo de una manera directa. La primera es, para la ciencia, pues le hablamos en números, aquí está. A lo mejor para nosotros espectadores así de 50% de aciertos, pues muchísimo. O sea, a la ciencia sí dice, a ver, ojo, ¿no? Aquí. Y para el espectador, que es lo que yo también les digo muchas veces, no me creas. Puede ser que yo te mienta, ¿no? Puede ser que las personas que vengan y te digan, yo vi un fantasma, pues igual y vieron otra cosa. Tú lo puedes experimentar. Esa es la cuestión, tú puedes experimentar. Por ejemplo, en este caso de la visión directa, ¿un adulto también puede estudiar? Sí. Es que no sé cómo decirlo, estudiar es como...
Practicar, claro, los adultos también pueden. De hecho, últimamente la mayoría de mis alumnos son adultos.
Ok.
Y, por ejemplo, tengo una alumna, ¿no?, que dijo, Nili, necesito que me entrenes porque tengo un examen. Un examen profesional.
Ok.
Entonces, y le dije, ¿cuándo es tu examen? En 4 semanas. Le dije, no es suficiente, pero bueno, vamos a darle. Y le di 4 sesiones, presentó su examen, le dije, ¿cómo te fue? Dice, es que la experiencia fue completamente distinta. Yo siempre me presentaba ante cualquier examen con un pánico y un terror que me imposibilitaba contestar. Entonces me daba muchísimo miedo justamente mi examen profesional porque era frente a todo el público y oral y no me dio miedo, lo pasé súper bien, con toda la seguridad del mundo, y así como eso, te puedo contar muchos ejemplos de mucha gente, ¿no? Que me dicen, es que no sé qué pasó, pero ahora tengo una sensación de liviandad, de ligereza, ya no me preocupa nada, ya no me angustio. He tenido niños con autismo que después de 3 sesiones o 4 sesiones mandan a llamar a la mamá de la escuela porque el niño es un relajo, se quiere sentar con sus compañeritos, ya no se quiere sentar solo. Es decir, hay un cambio muy profundo en, yo creo, la manera en la que se procesa la información, la autopercepción frente al mundo. Es hermoso, es de verdad, es súper bonito lo que sucede y bien, bien, bien rápido. Me llegó un alumno con mutismo selectivo.
¿Mutismo selectivo?
Mutismo selectivo. Yo no sabía que existía eso. Es una condición, no es mutismo físico porque el niño puede hablar, pero en algunos lugares habla y en otros lugares no. O con ciertas personas sí habla y con ciertas personas no. Entonces, llegó un niño que nunca había hablado en la escuela, que tenía un comportamiento muy agresivo y que reaccionaba violentamente ante la frustración, era muy apegado a la mamá y prácticamente era la única con la que hablaba. Y igual, después de 4 sesiones, esto es hermoso y lo voy a presentar en la presentación de mañana, me llama la mamá llorando y me dice, Nili está hablando por primera vez en la escuela y quiero que lo veas porque lo estoy filmando. Era la feria del libro, estaba la escuela llena de gente y el chamaco agarra el micrófono, se para enfrente de todos y cuenta un chiste.
¡Wow!
Así, ¿no? Como si el pasado no hubiera existido nunca. Entonces son cosas muy, muy bonitas, muy concretas, muy rápidas. Y sucede con niños y con adultos.
Sí. Además, es importante mencionar que derivado de las investigaciones y las reflexiones y las charlas extensas que tenemos al respecto, consideramos que no son habilidades que sean como especiales o eso, sino más bien todas las personas los tenemos y solo hay que encontrar la vía para recuperarlas o entrenarlas. Y sí, hay varios ejemplos. En este caso, pues tenemos a quien puede entrenar hacia que recuperemos la visión directa. Pero, por ejemplo, todos tenemos presentimiento.
Sí.
Como dijiste hace rato, el punto importante sería hacerle caso a esto que le llamamos intuición y tendrá una aplicación práctica para la vida. Entonces, es eso. Nosotros nos gusta pensar que no son habilidades especiales o a veces mal llamados dones, ¿no? Uh-huh. Sino que todos podemos hacerlo. Y esa es una parte de lo que nos impulsa también a investigar esto. Sí, efectivamente, poder discernir los mecanismos por lo que ocurren, pero también de qué manera podemos llegar a que esto sea parte de la educación.
Ajá. Esa es otra barrera muy importante, porque seguimos con una forma de educación que bueno, incluso hasta de manera privada, que tienen que estar sometidos a lo que el Estado dice, y que no evoluciona. Donde nos siguen diciendo, así en clase de biología, tú eres esto y nada más. No, o sea, te van imponiendo el no se te atreva a decir que existe la conciencia, el espíritu, etcétera. No, tú eres solamente lo que puedes ver y tocar. Oiga, maestra, pero solamente puedo ver el 0.01% de la realidad. Pues eso es todo lo que existe. No es cierto. O sea, está como muy lejos, ¿no?, de la realidad misma. Como una persona, o sea, estoy pensando así en general, porque ahora más interés me causa. Como un adulto o un adulto responsable, pues obviamente de niños, niñas, etcétera, ¿cómo uno puede acercarse a estos estudios? ¿Cómo uno puede hacer que sean parte también de su vida, ¿no? La práctica de todas estas, son muchos puntos, ¿no? Pero ¿cómo puede una familia mexicana, por ejemplo, acercarse a esto?
Una parte de que ese interés de la unidad es la divulgación y la educación. Entonces, nosotros hablamos constantemente y pretendemos hablar en eventos, incluso gratuitos o en redes sociales, sobre estos temas. Entonces, ¿cómo podrían aproximarse? Bueno, pues uno, escuchando y abriendo foros o abriendo espacios, como no los has hecho, donde se pueda hablar abiertamente de esto.
¿Pero hay talleres? O sea, ¿ustedes imparten talleres, la UPIDE, o sea, donde pueda uno acudir para empezar a aprender eso?
Es correcto, fue en marzo, creo, en mayo, donde justamente empezamos a abrir la parte de cursos del centro.
Ajá.
Y Nili justamente fue la inauguradora, ¿no? Con un curso que justamente dio al respecto.
Bueno, yo doy cursos prácticos, uh-huh, entrenamientos prácticos, tanto a niños como adultos, en presencial y en virtual, línea.
Okay.
En línea. Pero además, como bien dice Ramsés, en el UPIDE, bueno, en el CIS, que estamos abriendo ahorita nuestro departamento, digamos, de educación o desarrollo de potencial humano, donde estamos empezando a ofrecer cursos que nos parece que son importantes. Dentro de poco posiblemente vamos a dar un curso para guías, para enseñar. Yo ya no me doy abasto, entonces para enseñarle a otras personas a que puedan entrenar a otras personas, ¿no? Y como dice Eros, pues hacemos todo lo posible por llegar a todos lados y por facilitar, ¿no? Si se necesitan conferencias, ahí vamos a estar. Si necesitan asesoría con alguna escuela, ahí vamos a estar. Tratamos de llegar a donde podemos, pero necesitamos que se acerquen a nosotros y que nos soliciten cosas específicas, porque no podemos llegar a todos lados. Pero por medio de las redes del CISC y del UPIDE, o por las mías, o las personales de todos los que estamos aquí, siempre o casi siempre que hay una petición específica, tratamos de darle seguimiento y apoyo, ¿no?
Wow.
Puedo aprovechar para hacer un comercial. Justo mañana, ¿sí?, vamos a presentar nuestro libro. Entonces, es un libro que se llama Apuntes sobre la Conciencia.
¿Apuntes sobre la Conciencia?
Uh-huh. Uh-huh. Es una aproximación muy bonita porque, como te habrás dado cuenta, en el CISCA vemos gente que nos dedicamos a diferentes áreas. Y entonces es un abordamiento sobre la conciencia desde diferentes puntos de vista. Entonces, hay quien habla de la conciencia desde lo biológico, desde lo educativo, desde... ¿no? Está muy, muy lindo ese libro, se los recomiendo.
Publicado por Ediciones Lunaria, ahí la pueden encontrar.
Está súper bien. Entonces, mañana es el estreno, digamos, ¿no? Pasado mañana.
Sí, pero durante el evento, sobre el primer encuentro mexicano sobre la expansión de la conciencia.
Ok. Oigan, bueno, yo tengo algunas preguntas que a lo mejor son con más así como curiosidades, ¿vale? Pero si quieren exponer cualquier cosa que tenga que ver con la línea que llevamos ahorita, adelante, sin ningún problema. Quizá desde otro punto de vista, pero pues obviamente en las cosas que hacemos hemos ido experimentando cuestiones que parecen como inexplicables, pero que cuando uno estudia estos fenómenos se da cuenta de que son como una constante. Fuimos con una persona que yo, la verdad, no fui como un negacionista, pero sí fui con una duda gigantesca.
Y un escepticismo razonable.
Sí, yo creo que muy razonable, porque de repente pues me mandan unos videos una amiga que lo está experimentando en primera persona y con la mano le abre el ombligo hasta que se ve el músculo, o sea, la parte de atrás, que no es músculo, es como una cosita así rugosita, y luego comienza a sacar cosas de ahí, y luego con la misma mano lo cierra, ¿no? Y nunca hay un corte, está a plena luz del día, y yo le dije, o sea, pero esa eres tú, o sea, es tu ombligo, sí, me puedes mandar una foto de tu ombligo, y bla, 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 bla. Entonces llego hasta este lugar, y hablando con esta persona, me dice que cuando estaba chiquita, no es que se diera cuenta así de, oh, tengo un don, simplemente, pues nadie le había dicho que no se podía, y de repente veía a alguien que notaba, me dice, te lo voy a explicar porque no es así, pero hace cuenta que yo le veía como un color en la rodilla, entonces yo le decía, yo pensaba, ay, pobre señor, está malo de la rodilla, entonces le voy a ayudar, y le decía, pero ¿cómo? O sea, ¿qué hacías? Me decía, pues tú notas que en la realidad hay algo que no está bien, y entonces lo pones bien, y ya, y entonces está bien, y ya le curaba la rodilla al señor, y así comenzó. O sea, ella nunca aprendió de nadie, simplemente fue como practicando todos los días activamente esta capacidad que tenía desde que estaba niña, y pues fue creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, el ver, pero es como tú le explicabas, o sea, no es que lo veas, ¿no? Sino como que algo que confunda tus sentidos, pero ahí está la información, el color, la cosa, lo que sea, y eso como que ayuda a las personas. Hay estas personas que están pasando por esto, a lo mejor ahorita van a tener una explicación que les va a ayudar a visualizar eso, pero ustedes que hacen esta investigación, empezando por ti, Eros, ¿hay algo que no incluso con todo este conocimiento no tiene explicación para ti?
Algo que no tenga explicación.
O sea, que de plano digas, esto no sé.
No, pues demasiadas cosas.
Muchas cosas, pero sí, que de plano digas, o sea, me causa mucha curiosidad, pero no tengo ni siquiera forma de explicar. Que hayas experimentado, que alguien te haya contado, que tú sepas que es verdad.
Sí, eso de las cirugías psíquicas. A ver. Definitivamente, yo trabajo en el área médica y pues no tendría explicación ahí si yo fuera y les contara en quirófano, oigan, hay gente que hace esto, pues me dirían que no. Pero al final de cuentas, después de estar, o sea, desde el lado de la medicina evidentemente no tiene explicación, pero estando de este lado de la conciencia, algunas de las explicaciones, que también va ligado con la investigación que hizo Jacobo Grinberg, algunas de las explicaciones es que estos cirujanos psíquicos lo que hacen es acceder a la información o a eso que le llamamos la matriz de información. Y entonces de esa manera pueden no solo visualizar la causa de la enfermedad de la manera en que se hace. No, visualizar tal vez no es lo más adecuado, sino es percibir. Por eso usamos eso, percibir, pero no sabemos qué sentido es. Lo traducimos como que vi, pero habrá quien sienta, quien intuya, quien...
Exacto. En fin.
Entonces, de esa manera, y bueno, ya esa capacidad, ese don, como se llama habitualmente, los curanderos tienen mucho esta particularidad en el que se dieron cuenta en algún momento de su vida que podían hacer eso, y siguen de manera con mucho compromiso y responsabilidad de poder utilizar eso para el bien, ¿no? Lo siguiente sería cómo extraer, por ejemplo, estos este mal, y cómo introducir la cura o el bien. Eso es donde desde esta hipótesis de que hay hay algo que es de donde se extrae la información, es donde podemos manipular lo que llamamos la realidad. Los cirujanos psíquicos probablemente, o sea, desde este nivel lo que podemos saber es que es eso, tienen la capacidad de poder manipular esa información, tanto lo que está mal y colocar la que está bien, para poder hacer su actividad. Entonces, eso es algo como muy impresionante, y además tiene una aplicación bastante práctica y que da beneficio a muchas personas.
Y es que justo ahorita que hablaban de los beneficios, ¿no? Porque esto es muy interesante. Y como humanidad, ¿cuál es el beneficio? Creo que ese no lo habíamos brincado. Y me parece que además es el número uno. Es la salud. O sea, y de cualquier ente vivo, ¿no? O sea, no solamente del ser humano. Por ejemplo, yo creo que todas las cosas de alguna u otra forma, como que ya las determinamos y quedan como... empezamos a ver como ciertos patrones que conectan y cosas que tienen que ver con estas cosas. Ahora estaba yo de viaje, yo llegué ayer, y estaba de viaje, y de repente es el momento en los que estás, ya sabes, esperando esas 2 horas o la hora en lo que el avión y todo, y yo me pongo a leer todos los mensajes que me mandan en redes sociales. Obviamente no contesto más que algunos que son como importantes. Desde hace tiempo, como que le mandamos información a personas que lo solicitan de cierta... está el templo Tupyara en Brasil, que son de estas personas, ¿no? Obviamente siempre es así, primero ve al médico, primero, si tu médico a lo mejor no te responde, cambia a otro, acude con el psicólogo, la psicóloga, o sea, siempre tienes que estar al cuidado de todo, porque eres un todo, no nada más una cosa, ¿no? Pero yo he notado un patrón bien interesante con estas personas que hacen estas curaciones, estas cirugías psíquicas, para que te respondan, tiene que haber un esfuerzo de tu parte. Si no, es como si de esa manera pudieran encontrarte en esa matriz. O sea, es como si tú tuvieras que levantar la mano para que te vean en esa realidad. Y si no lo haces, no hay una respuesta de parte de estas personas. Y además, ahorita que por ejemplo contabas lo de este niño, les voy a contar una cosa que es personalmente, muy cercanamente, incluso con la gente que trabaja, estas personas han ayudado a una persona de una manera increíble. O sea, yo quedé alucinado, pero la primera vez que yo, conmigo nunca lo he necesitado, pero la primera vez que yo quedé como alucinado al respecto de que esto, esta otra realidad, esta prerrealidad, esta matriz existe y está ahí, y se pueden lograr cosas increíbles. Llegué a Chile y hicimos una reunión con seguidores y seguidoras, y hubo dos que me dijeron, la persona que me ayudó me dijo, tienes que venir con estas personas. Yo dije, no, cuando yo llegué con ellos me dijo, no, tienes que venir ahora con estas personas. Entonces llegué, y estas dos chicas... Había una que me contó su historia brevemente, solamente fue a saludarme y se fue. Me dijo, tú hablaste de estas personas que pueden hacer cirugías psíquicas, bla, bla, bla. Yo las contacté y les conté lo que estaba pasando. Yo ya había aceptado que me quedaban semanas de vida. Ya lo había aceptado, porque tenía cáncer terminal, pero me enteré que estaba embarazada. Y entonces, aunque yo ya había aceptado que yo ya tenía que partir, dije, no, no puede ser, tengo que quedarme ahora. Y mi emoción de necesidad de estar hizo que llegara a uno de tus videos y de esa manera yo mandara el mensaje y me contestaran. Y fueron muy claros y me dijeron, tú ya estás casi de salida, pero lo que podemos hacer es extender para que pueda nacer tu hija, para que puedas conocerla, para que puedas alimentarla, para que puedas educarla, para que estés el tiempo suficiente con ella y después vas a tener que irte. Y dijo ella, así, sí. Y me lo estaba contando y me dijo, ya tengo que irme porque ya tengo mi bebé en casa. Y yo, cuando alguien me dice que esto no es real, digo, no sabes lo que te estás perdiendo. No sabes lo que te estás perdiendo, ¿cierto?
Hay una investigación, bueno, una línea de investigación, ya lleva más de 10 años, que desarrolló Bill Bengston, uh-huh. Justamente sobre una práctica que él desarrolló y que ha evaluado justamente en cáncer en ratones. Es una práctica, la considero bastante interesante, podríamos llamarle un método de intencionar. Según mis recuerdos, si lo planteo bien, y nuevamente él, tengo entendido que enseña este método, y digo, hay mucha información disponible de él, de videos en el internet, que lo pueden encontrar en la página de la Society for Scientific Exploration, por ejemplo, pero entiendo yo que básicamente son 20, las 20 cosas más importantes en tu vida.
Ajá.
Y las memorizas y las repites una y otra vez, como si fuera un mantra. Cuando llegas a un momento donde las puedes mantener en tu atención de manera cíclica, pero logrando la posibilidad de pensar o atender otro tipo de cuestiones que pasan.
Ajá.
Como si fuera un mantra que se repite y repite y repite y puedes intencionar ahora de este lado. Ese es básicamente el método que él efectúa. Y lo que ha logrado justamente es una recesión justamente en cáncer en ratas. Una de las conclusiones más interesantes, que creo que tiene relación con lo que estás comentando, es que entre más agresivo sea el cáncer, más posibilidad hay de la recesión de la enfermedad. No podría asegurar, y creo que sería medio complicado, saber si la intención de la misma, si las ratas tienen conocimiento de su enfermedad, si realmente hay alguna intención particular de ellas en estar mejor, pero es una de las cuestiones interesantes de esta ciencia que nuevamente reitero. Puede que no tengamos el conocimiento completo, la tecnología o las concepciones para entender cómo funciona, pero sí tenemos datos científicos justamente que sustentan o sí dan cierta visibilidad a las ventajas que podríamos tener al ocuparlas.
Es que fíjate, en este caso me parece que es como mucho más puro el sentimiento del ratón o de la rata en el laboratorio, porque pues no sabe de concepto, simplemente siente que ya al final está cerca y tiene la necesidad mayor de cambiar ese destino. Uh-huh. Y creo que nos pasa, o sea, supongo que las personas que se acercan, hay muchas que a lo mejor van por la curiosidad, ¿no? Es un extraordinario, pero me parece que es muy claro, por ejemplo, en la visión directa, el beneficio para el cual está orientado esto, ¿cierto? O sea, lo que contabas de esta chica ciega, no es que vaya a ver, no sé, la película del momento, pero el hecho de poder experimentar un poco de la realidad como a lo mejor nosotros lo tenemos, que le va a permitir funcionar mucho mejor en sociedad, es algo extraordinario, si reconocemos que esto es así. Creo que supongo que eso también debe ser como mucho el motor, ¿no? de lo que tú estás haciendo.
Es que justamente con la visión directa pasa algo muy curioso, porque la intención es ver con los ojos vendados. La intención es el entrenamiento Jedi. Y todo lo que sucede alrededor, sucede. O sea, es yo no sé qué es lo que va a suceder cuando empiezo a trabajar con mis alumnos, no tengo la menor idea. Y sucede donde más lo necesitan. Por ejemplo, tú dices, esta niña ciega no va a ver una película. No, pero sí pudo salir a bailar con sus compañeros a fin de año, ¿no? Entonces, es su propia película. Y volviendo al tema de la salud, hay gente que también se cura de cosas. Tenía una chiquita, por ejemplo, con psoriasis en las manos.
¿Eso es que te suda?
Es como una proliferación excesiva de células que genera incluso llagas.
Ah, sí.
Y se supone que es incurable. Bueno, yo vi las llagas de la niña, pero yo en cuestiones de salud no me meto porque me da mucho miedo. Yo no sé cómo se cura y tampoco creo que puedo encomendar a algún alumno mío a curarse ni a curar a nadie, ¿no? Entonces, claro, yo con eso no me meto. Sin embargo, después de 2 sesiones, le cicatrizaron las manos por completo. Un alumno adulto con vitiligo, esas manchas en la piel, uh-huh, igual. Yo no, ni siquiera volteé a pensar en la posibilidad. Y después de 3 o 4 sesiones me dijo, mire, me mostró su piel limpia. Pero no es algo que se haga desde mi intención, es algo que sucede ellos.
Claro. Tú, es que al final, si ellos comprenden esto del cómo en realidad estamos modificando la realidad. Y sí, entonces puedes modificar tu realidad. No es que alguien te diga, ay, me voy a meter un problema, pero no es como que alguien te diga, tómate esta pastilla y con esto te curas. No es eso, sino es la creencia en la pastilla. A lo mejor me están dando un placebo y yo soy el que está modificando mi realidad.
Ahora, algo que comentas es bien importante, ese concepto, el placebo. Uh-huh. Mi esposa es médica. Mi esposa es médica especialista, subespecialista, y está terminando la maestría.
Wow.
Tiene más grados que yo. varios más. Y justamente dentro de la misma dinámica de la medicina, me gusta platicar y justamente que tenga, pues platicamos, ¿no?, de varios estos temas, las implicaciones, etcétera. Pero cuando llegamos justamente al
tema de la salud.
Al tema de la salud, ¿no? Es muy divertido cómo ellos plantean en la medicina, no comparan contra el nada, ¿no? O sea, comparan esta pastilla contra, no comparan contra no te doy nada, comparan contra esta que solo es pura azúcar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué los médicos hacen eso? Porque que les des azúcar, sí tiene un efecto más importante que no les des nada. Y vale, la mayoría se enfocan justamente en la pastilla. Pero hay una verdad oculta dentro de la medicina que no se quieren meter y por eso le llaman placebo. Que es, oye, y cuando comparas placebo contra nada, ¿por qué el placebo sale más? Tiene un promedio de afectación mucho más amplio que la nada, ¿no? Eso a mi percepción y dentro de la parapsicología yo le llamaría psicoquinesia biológica, ¿no? El solo hecho de que creas que esto te va a funcionar, sí les funciona a la gente. Y la medicina compara no contra la nada, compara contra eso. Uh-huh. Dentro de todo, justamente los médicos son de los más, bueno, de los que yo he conocido al menos, pero de los más flexibles a la idea de cómo la mente, la conciencia sí puede afectar la realidad y la de uno mismo, porque también supongo que lo ven mucho en sus propios pacientes, tienen varios casos inexplicables o poco probables que no saben cómo explicar, entonces los considero una comunidad bastante abierta, excepto cuando hablas justamente de temas como cirugías psíquicas y dices, ay, me van a quitar el trabajo, ¿no?
Y de hecho es eso, es que no es no es, yo no creo que pase que te vayan a quitar el trabajo. De hecho, yo ya conocía a estos de este templo cuando a mí me operan de una hernia. Y de hecho, la persona que nos pasó ese contacto, o sea, que lo puso ahí en el mapa, ¿no? Me dijo, observa esto. Me dijo, yo tengo 200 videos de personas que se curaron. Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Y fue algo así como, sin quererlo, hablé de esto y luego la gente me empezó a mandar los videos, ¿no?
Déjame decirte que también tuve la fortuna de haber sido operado por los médicos espirituales. Después de que escuché tu video, mandé un correo vía electrónica y prácticamente al tercer día me contestaron y me programaron la cirugía para el 29 de abril a las 11 de la noche. Y la primera curación fue ayer 6 de mayo, la primera de 3 curaciones.
Me dice, ¿por qué no les pides que te curen una hernia? Y yo, pero puedo perfectamente ir con un doctor y ya sé que me va a curar la hernia, o sea, no tiene sentido, o sea, no, yo creo que una cosa es para un grupo de personas y otra es para otro, ¿no? A lo que me referí es que cuando todas las personas que empezamos a entrar en estos temas, pero de una manera positiva, llega un momento en que como que tu ser entiende el concepto. A lo mejor no lo puedes poner en palabras, pero tu ser entiende el concepto. Y dices, claro, yo puedo determinar mi futuro. Yo puedo determinar mi salud. Yo puedo determinar incluso mi estado físico, porque la materia se doblega ante mi espíritu. Y lo empiezas a comprender, y entonces poco a poco, de algo como una práctica de visión directa, no es que Nili te haya curado el vitíligo. Tú lo hiciste. Simplemente se te entregó ese espacio y tú supiste hacia dónde voltear. Eso es lo que siento que empieza a ocurrir, ¿no?
Sí, claro. Y algo que sí puede ser de interés y de utilidad para todas las personas sería la salud mental.
Ándale.
O sea, hemos hablado casos como muy extremos de ciertas enfermedades, pero lo que sí se puede extender es la salud mental. O sea, el simple hecho de tener la posibilidad y el interés y de que queramos cambiar nuestras limitaciones que atiende la psicología, puede potenciar por mucho la calidad de nuestra vida.
Claro, claro, si reconocemos que esto, o sea, la manera en la que funciona, wow.
¿Sí? Además, hay algo ahí interesante con lo que comentaros, y lo ligaría con algo que mencionaste muy al inicio de la plática. En algún momento justamente estuve tomando la maestría en psicología transpersonal, Instituto Transpersonal de Puebla.
¿En qué, perdón? En psicología
transpersonal, en el Instituto Transpersonal, que se encuentra en Puebla.
Nada más rápido, ¿qué es la psicología transpersonal?
Dentro de las corrientes principales de la psicología se encuentra el conductismo, el humanismo, el psicoanálisis. La psicología transpersonal, construida por Abraham Maslow y otros grandes personajes de la época, justamente hablaban de, oye, bueno, Freud analizó la patología, ¿no? Cómo esto altera a la persona. Uh-huh. La conducta es, bueno, pero ¿qué pasa cuando no están enfermos? Simplemente son personas que tienen problemas de la conducta, o sea, vamos a ver qué onda, ¿no? El humanismo trasciende un poco más allá y, por ejemplo, empieza a hablar de temas como experiencias cumbre, la autorrealización, rasgos de la personalidad, etcétera. La transpersonal construye sobre todo esto. ¿Qué pasa cuando ya tienes tu seguridad económica, de casa, emocional, y estás apuntando a a algo mucho más allá, que justamente es como lo planteó Maslow? Después de que llegas a las experiencias de autorrealización, la pirámide de Maslow, a experiencias cumbre, y algunas personas le empezaban a reportar experiencias transpersonales, experiencias que iban mucho más allá de. Podríamos clasificarlas como experiencias místicas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de este estudio de la psicología transpersonal, hay un gran expositor de ellos, el doctor Stanley Krippner, que justamente lo trajimos para los eventos de la siguiente semana, ya tiene 92 años. La semana pasada, por ejemplo, que fue la convención anual de la American Psychological Association, le hicieron un simposio particular a toda la obra que él ha promovido. No solo es un grande o una leyenda dentro de la parapsicología, sino de la misma psicología. Mucha de la promoción de la hipnosis, él empezó justamente con los estudios de telepatía, de precognición en sueños. Es una leyenda viviente ese señor.
Wow.
Y yo justamente tuve la oportunidad de conocerlo una segunda vez cuando él fue a dar una de estas presentaciones. Y él hablaba justamente del concepto de emergencias espirituales de Stanislav y Christina Grof. No me voy a meter a la parte conceptual. Pero hablaba justamente de una persona que decía, es que yo estoy poseído, ¿no? Me persigue el diablo. ¿Por qué? Porque, y Stanley lo trataba, ¿no? Lo trató en el escenario, trató a tres casos en el escenario de personas que tenían este tipo de conflictos. Y decía, es que justamente me persigue el diablo. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde estaba con mis amigos, hicimos una práctica de el consumo indebido de algo que no teníamos que realizar, y entonces las ventanas y la puerta se empezaron a abrir y cerrar, y entonces desde entonces me persigue el diablo. Y Stan le cuestionaba, ¿no? Oye, pero ¿por qué te persigue? ¿Lo has visto? No. ¿Has escuchado ladridos, los perros del infierno, algo? No. ¿Qué pasó? Es que justamente pues, mi religión me imposibilita esto, ¿no? Lo que hice estuvo mal. Y por eso se me apareció el diablo ahí. Sí, pero ¿y te persigue? No. No. Bueno, uno de los pasos principales de la psicología transpersonal o de la parapsicología clínica, por ejemplo, es contextualizar. Es decir, a ver, lo que parece que sucedió se llama psicognesia recurrente espontánea, ¿no? Es un caso poltergeist. Es un caso donde justamente un colectivo, como tú mencionabas, realiza ciertas prácticas de manera consciente o inconsciente que generan cierta afectación en la realidad. están muy clavados porque intentaron hacer una incantación después de dicho consumo, ¿no? Y las puertas se empiezan a abrir y cerrar. Probablemente estaban en un estado expandido de conciencia, donde de manera inconsciente quisieron invocar algo y probablemente no invocaron nada. Quizás simplemente fue la manifestación inconsciente de ellos mismos, pero esta persona sí la agarró y dijo, no, es que estoy poseído, o sea, hice algo tan mal que me persigue. Y a pesar de que no tuviera evidencia al respecto de ello, tenía un problema psicológico complicado porque no entendía su experiencia. Entonces también poderle dar voz, forma y concepto a lo que viven las personas es bien importante, homologar la experiencia respecto a lo que le sucede, que no eres el único que le ha pasado. Y que esto que te está sucediendo se llama de tal manera o se ha investigado de tal forma, ayuda a que las personas vuelvan a tomar control sobre aquello que les sucede, volver a tomar control sobre su vida y que no queden presas de este tipo de fenómenos o otros de su vida que puedan ser traumáticos, como decía Neil en el tema de mutismo selectivo o algunos otros problemas que puedan tener.
Pues sí, es que también es que estamos como híjole, con un montón de ideas y paradigmas que nos van diciendo que incluso un fenómeno poltergeist, que algo que debiera ser sumamente interesante, pudiera llegar a ser que una persona crea que está poseída por un demonio, ¿no? Y fuera de eso, a lo mejor es un tema muy interesante el que está experimentando.
Sí, y el tema, por ejemplo, curioso igual de los temas poltergeist es que cuando... y poltergeist normalmente me estoy refiriendo conceptualmente a psicokinesia recurrente espontánea, una persona que parece ser que cuando está sucediendo un evento atípico en un lugar, y cuando quitas a una persona, el evento ya no sucede. Uh-huh. Y cuando la pones otra vez, vuelve a suceder. Uh-huh. Ahí es cuando justamente podemos hacer una diferenciación entre apariciones, memorias localizadas, o por ejemplo, un fenómeno poltergeist, ¿no? Donde justamente hay un agente, ¿no? Hay una persona que está ligada completamente al fenómeno. Y cuando empiezan a rascarle un poquillo, se dan cuenta en la mayoría de los casos que hay eventos traumáticos, hay problemas en casa, hay situaciones complicadas que parece ser que las restringen tanto a nivel físico y a nivel mental, que la alteración hacia la realidad es la única opción que les queda. De hecho, hay un conjunto de estudios muy interesantes de personas de casos poltergeist que sucedieron en personas epilépticas. Y durante el periodo del caso poltergeist, que manifiestan justamente las cosas salen volando, se mueven las camas, se vuelven objetos, seizures, ¿cómo se dice seizure?
Las crisis.
Las crisis
epilepsia, ¿no? Como...
Exacto. Reducieron de manera significativa. Como si, en lugar de tenerlas al interior, se reflejaran hacia el exterior. Y luego, la parte curiosa de esos fenómenos poltergeist es que en el momento en que empiezas a tratar a la persona, o que le haces darse cuenta que es esa persona el agente del fenómeno, el fenómeno empieza a bajar. Hasta que desaparece. Uno diría, oye, ya moviste una cama de manera inconsciente, ¿puedes volverlo a hacer otra vez? Porfa. y nos sucede, y justamente quizá regresamos al mismo punto que hablamos al inicio, el miedo ante el fenómeno. Oye, es que si saqué volando unas cuantas cosas, si fui yo, si moví cuchillos, si movieron vasos, si moví la cama, no estoy seguro que quiera tener esto. Me da miedito.
Totalmente. Hay una persona que... de mi familia. En vida... En algún momento le decía a otros familiares que llegó una persona que era un parapsicólogo, por cierto, que había estado estudiando en Brasil, y cuando regresó, pues obviamente la conocía desde la infancia, y regresó así de, vente, vamos a trabajar sobre esto, bla, 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 y le dijo, ¿pero para qué? Y le dijo, porque es importante que tú sepas controlar esto que puedes hacer. Lo que haces de manera inconsciente, que lo controles de manera consciente. Y le dijo, entonces no, porque ya me casé, ya tengo hijos, y no quiero que en un momento yo esté, pues, así, con la ira, y haga algo que no quiero hacer, ¿sabes? Entonces, qué padre, pero mejor que se quede de manera inconsciente, ¿no?
Como dices, cuando lo necesites, ¿no? Al final, cuando ya no hay otra opción.
Sí, pues es que estamos en esta... montaña rusa de emociones, y de repente pues somos humanos y a lo mejor algo malo podríamos llegar a hacer si tenemos eso. Pero yo creo que, también creo que si continúa el estudio, también el ser humano va a empezar a ser mucho más consciente de la manera en la que tiene que interactuar con estos fenómenos, por decirlo así ahora, y con la sociedad. Porque si nos ponemos de acuerdo de manera positiva para hacer cosas de manera positiva con esto, lo hacemos, como lo de la capa de ozono. No sabíamos que estaba ahí, nos enteramos que está el hoyo en la capa de ozono, y entonces decidimos de manera consciente e inconsciente que tenemos que hacer algo para arreglarlo. Yo creo que la humanidad quiere seguir viviendo este planeta, quiere seguir viviendo en paz y en positivo. Entonces, yo creo que somos más los que al final se van a interesar en estas cosas, y creo que lo que ustedes están haciendo es, además de ser algo súper positivo, me parece que es espectacular. Son temas interesantísimos. Sobre todo son temas interesantes porque no se tiene la respuesta del todo. Y justo es algo que está vivo. El conocimiento está vivo porque va caminando y va evolucionando. Y eso me parece tremendamente interesante. Además, que hay estudios principalmente que son de personas de ciencia. Y eso le da mucha solidez a lo que están haciendo. Me parece espectacular.
Muchas gracias, Fepo.
Oigan, antes de que finalicemos, me gustaría mucho, porque siento que hay cosas que quieren decir. Antes de que finalicemos, adelante, micrófono abierto, así, si sienten que algo nos faltó, etcétera, por favor.
Bueno, yo voy a decir algo que repito en casi todas mis entrevistas.
A ver.
Y es que la mayoría de la gente no realiza estos, no mueve cosas con la mente, no ve cosas con los ojos vendados, porque no lo intenta, porque cree que no existe o que es tonto intentarlo, ¿no? Entonces, no importa si es mover cosas con la mente, volar, ser astronauta, todo lo que no intenta no lo van a poder hacer jamás. Jueguen. No es algo tan serio, no es algo tan sagrado, ni místico, ni espiritual. Es algo que tenemos y que vale la pena jugar con estas habilidades, porque desafortunadamente, como bien dices, hay pocos lugares donde se puede aprender a qué hacer con esto. Entonces, empiecen a ser autodidactas, inténtenlo y no tengan miedo. Eso.
Muy bien. Y si... ¡Uy! Es que aparte acaban de desbloquear algo en mí. Cuando estaba chiquito, o sea, hacía eso de las cartas con mi mamá, ¿no? Pero yo en privado, cuando estaba chiquito, yo trataba de mover cosas con la mente. Solo no sabía cómo hacerlo, no tenía ni idea. Y a veces me pasa algo que seguro un montón de gente le pasó. Yo colocaba un globo en mi habitación, cerraba la puerta, me sentaba frente a él y pensaba que podía mover el globo, y cuando abría los ojos el globo estaba en otro punto, pero no sabía si lo había movido yo o el aire que está en la habitación, ¿no? Que puede ser así. Entonces dejé de intentarlo porque no sabía cómo tener una comprobación clara del movimiento, a diferencia de las cartas, que inmediatamente reconoces si sacabas la carta correcta o no. Pero ahora que ya hay más información, sí voy a investigar el cómo. Tengo muchas ganas de intentarlo. Solamente como mera curiosidad. O sea, el saber que eres capaz de algo y que llevas siendo... ya tengo 41 años y nunca lo he intentado sabiendo que ahí está. O sea, solamente cuando era chiquito y el resto del tiempo no. Pues simplemente como algo que sepas que eres capaz de algo más. Es increíble, ¿no? Que estés experimentando esta realidad con todo lo que puedes hacer. Muchas gracias, Nilo, muchas gracias. Eros, adelante.
A mí me parece que sí, de esto que hemos estado hablando y como el nivel, un nivel superior que es la conciencia, que es donde está toda la información a la que podemos acceder. Si asumimos este concepto, independientemente de si algún día la humanidad pueda llegar a descifrar o a comprobar como se piensa en la ciencia. Si asumimos tan solo este concepto de que todos pertenecemos a esta gran conciencia y todos somos parte de lo mismo, nos puede ayudar a superar la individualidad que nos lleva a muchos problemas interrelacionales o incluso a nivel cultural y social. Entonces, tan simple, esa idea, esa percepción de que todos somos parte de algo más grande, como quieran llamarle, da por mucho grandes beneficios para nuestra vida cotidiana y va pegado con eso, que podemos lograr muchas cosas y derribar muchas limitaciones porque están en nuestra, aquí sí me permite utilizar nuestra mente. Y en nuestro cuerpo.
Exactamente. Ramsés.
De mi parte creo que Me gustaría complementar sobre lo que Nili, Eros y muchos compañeros de la misma unidad y del CISC mantenemos. Yo, como te comenté al momento de que me hiciste la pregunta de cómo empezó esto, yo empecé solo. Y como tú mencionabas el tema del globo, yo lo más que pude mover fue un control, pero no lo hice consciente. Lo volteé a ver y se movió. Y nunca he vuelto a poder moverlo solo de esa manera. Pero de ahí justamente me paso a la ciencia y llegamos al camino donde estamos, pensando de otra manera, no en lo que puede lograr el individuo, sino lo que puede lograr el colectivo. UPIDE justamente yo creo que tiene tanto valor, tanta fuerza, porque no es una persona. Somos un colectivo que de manera multidisciplinaria atacamos el problema de diferentes aristas y de esa manera nos podemos complementar. Yo lo que me gustaría es invitar justamente a la gente a intentar lograr eso. Es un tema así de, no necesariamente de abandono del ego o de la individualidad, pero entender que, como dice Eros, somos un poquito más allá de uno. Podemos llegar a ser más que solo la suma de sus partes. Sea que quieran justamente apoyar UPIDE, apoyar el CISC, apoyar otras asociaciones como la Parapsychological Association, como la Society for Scientific Exploration, la International Association for Remote Viewing. Hay muchos grupos a nivel nacional e internacional que están intentando lograr avanzar no solo el estudio, la divulgación, pero también la práctica de manera congruente de este tipo de fenómenos. Solo invitaría a la gente justamente a intentar darse la oportunidad de ser parte de un colectivo. Se puede lograr mucho más, pueden lograrlo de una manera más satisfactoria para sí mismos. Y como tú decías, yo sí creo que los buenos somos más. Yo sí creo que están allá afuera y que nos podemos juntar para lograr algo mucho mejor.
Así es, así es. Yo soy convencido de eso. Los buenos somos más. Los buenos somos más y también los curiosos.
Así
es. Los curiosos. Es que, pues, es una... Fíjense, se los comparto y esto para cerrar. Primero que nada, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayan venido, que hayan aceptado grabar este episodio especial y también que hayan compartido no solamente el estudio, sino también experiencias personales del cómo uno se va acercando a estas cosas. A mí me parece que es tremendamente interesante y con el tiempo me he dado cuenta de que es el lugar hacia donde la humanidad tiene que evolucionar a través de la experiencia y de decir, esto no es todo lo que hay, siempre hay algo más y hay que continuar caminando. Me parece que es tremendamente importante porque si la especie humana deja de evolucionar, deja de buscar, se va a extinguir. No tendría una razón de su existencia, tiene que seguir buscando. Y eso me parece muy importante, los felicito, de verdad los felicito, creo que va a estar interesantísimo el evento que tienen aquí, todo lo que viene a continuación, y cuando puedan, por favor, pásenme, por ejemplo, lo del libro, para que otras personas en otros países, pues también lo puedan conseguir, puedan empezar a adentrarse en esto, y ahí los vamos a estar molestando, a ver cuándo nos volvemos a ver, que yo creo que, espero que sea pronto, para que platiquemos muchas cosas más.
Claro que sí, papá. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, muchísimas gracias. Ya nos vamos, nos vemos la próxima semana. Recuerden que en la descripción de este video, donde quiera que lo estén escuchando o viendo, van a estar las redes sociales de los invitados, de la invitada, también de las asociaciones, de los grupos, para que ustedes puedan, si así lo requieren, contactarlos, saber en dónde van a tener congresos, presentaciones, el libro y mucho más. Por favor, les dejo ahí de tarea que vayan y lo sigan, que es bien, bien importante, súper interesante. Y ahora sí, ya nos vamos la próxima semana y cuídense mucho.